Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Poder judicial con su burocracia e ineptitud permite que desequilibrada madre torture y finalmente asesine a una menor de 9 años. Además, insisten en querer liberar a Antauro Humala. Premier Lerner dice y luego se contradice que Antauro Humala es un preso político. Isaac Humala coincide con él. También, Borisca, ¿acaso el niño proveniente de Marte? Esto y más hoy en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, episodio. ¿Qué episodio es? Episodio 167.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 167, aquí en Sol, Frecuencia Primera. Las disculpas antes que nada porque Karen no va a estar presente, dice que está mal del estómago. Y bueno, nos ha pedido muy especialmente que la excusemos. Sin embargo, está aquí con nosotros Ana Rosa, que va a hacer las veces de Karen y de ella misma también. Bienvenidos a Extremos.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estoy aquí. Sandro siempre tan específico. Gracias, Sandro. Te lo agradezco, no sabes cuánto. Bienvenidos al episodio número 167 de Extremos. Efectivamente, Carmencita no está en estos momentos con nosotros. Esperamos que se mejore pronto para que la próxima semana estemos aquí nuevamente todos unidos. Sigue. Bueno, pero una cosita sí les decimos a todos, es de que tienen que enviarle muchos saluditos y besitos a Karencita, porque entre otras cosas ha dicho de que cuando ella no viene nadie le extraña. Por eso es que se ha ofendido.
Como el Belinda. Bueno, esta noticia ha conmocionado a la población y esperamos que no sea simplemente que no se le utilice como una cortina de humo, como parece que fue el caso de Ciro Castillo. Esta madre de familia habría asesinado a golpes a su hija Isabel Tello y su pareja Richard Nieto son los principales implicados en la muerte de una menor que fue hallada en su vivienda en San Miguel. La policía detuvo a Isabel Tello Chandubi, de 31 años, la madre de la niña, que fue encontrada muerta luego de ser asfixiada y golpeada salvajemente. También detuvieron a su pareja Richard Jonathan Nieto Loza, ya que son considerados como los principales sospechosos del crimen, según el atestado policial. El cuerpo de la menor fue encontrado en la tarde de lunes sobre una colchoneta de su habitación en el departamento que arrendaba a su familia, ubicado en el cuarto piso de la avenida Universitaria 487. La niña estaba acostada de espaldas y tenía múltiples lesiones en los brazos y piernas, además de, así como lo escuchan, hilos en la boca, como si le hubieran cosido los labios. Alfredo Cardosa, el padre de la víctima, llegó procedente de Piura y se trasladó directamente a la morgue central de Lima para recoger los restos de su pequeña. Aquí la nota bastante conmocionante y más que todo por algo en particular que lo vamos a mencionar luego, que es que el señor Alfredo Cardosa solicitó en repetidas oportunidades al Poder Judicial que le dieran la custodia de la menor, porque ya la niña había sido objeto de golpes y maltratos por parte de su madre. Sin embargo, la burocracia y la estupidez del Poder Judicial ahora ha cobrado una víctima, y en este caso una menor de edad. Aquí la nota.
Viajó a Lima inmediatamente después de conocer el penoso hecho. Su hija Nicole había sido asesinada y llegó buscando la verdad. Alfredo Manuel Cardosa se desplazó desde Piura y luego de acudir a la policía se trasladó a la morgue central de Lima, donde se efectuó la necropsia a su pequeña.
Ella ha sido golpeada y ha sido, no me dicen mal la policía, pero ha sido golpeada y tiene la cabeza se la ha rapado, le han cortado todo el pelito y le han raspado.
Dijo que ya existían antecedentes de maltratos contra su niña, quien se encontraba en Lima junto a su madre Isabel Tello Chandubí. Desde hace 5 años estaban separados y él había denunciado ante la justicia los abusos contra Nicole.
Estaba falta de peso, tenía sus partes íntimas descuidadas y estaba maltratada. No iba al colegio, no la mandaban certificado de los colegios.
Este antecedente lo llevó a iniciar un proceso judicial contra la madre y abuela de la niña, quienes habían obtenido la tenencia de la menor. Pese a la evidencia presentada, su petición fue desestimada en una ocasión.
Es lamentable cómo la justicia a veces se demora tanto para resolver una tenencia. Si hubiera sido rápido, la hubieran resuelto rápido, no hubiera pasado esto.
Mientras, la policía ingresó al inmueble en donde fue hallada sin vida la niña de 9 años de edad. Los peritos efectuaron pruebas con luminol a fin de hallar evidencia en la escena del crimen. En su declaración ante la División de Homicidios, Tello señala que salió del departamento que alquilaba y cuando volvió, encontró a su hija tendida sobre una colchoneta.
Y vivía acá con el joven Richard. No sé.
Según la policía, estaba desnuda y presentaba múltiples lesiones en brazos y piernas, además de hilos en la boca, como si hubiesen sido cosidos sus labios. La investigación inicial señala que Richard Jonathan Nieto Loza y la madre de la víctima, quienes mantendrían una relación sentimental y fueron detenidos, estarían involucrados en el hecho, pues ambos tienen sospechosos arañazos en el cuerpo. Nicole será trasladada a Piura, donde será sepultada.
El caso quedó a manos de los agentes de la División de Homicidios. Cerca de la medianoche, Isabel Tello, madre de la niña, tras ser interrogada por varias horas en la sede de la Dirinqui, fue trasladada a la Fiscalía. Según las primeras investigaciones, la presunta parricida reaccionó violentamente contra su hija por una travesura que hizo propia de su edad. Ella tenía por costumbre castigar a la menor y sus demás hijos en forma violenta, flagelándolos desnudos en el baño y tapándoles la boca con prendas de vestir para apagar sus gritos. Pero con Nicole esta vez se excedió a tal punto que le causó la muerte.
¿Coserle la boca a una criatura? entonces era realmente abusivo, ¿va? Salvaje.
No, definitivamente la mujer tiene un trauma, un trauma que carga.
Muchos padres tienen eso. Malditos sean los padres que actúan de esa manera contra sus hijos. Y he dicho, no solamente es el maltrato físico, sino también el psicológico, lo cual deja secuelas luego en la vida. Y de ahí vemos ese tipo de situaciones. Esta mujer dice que ha sido violada cuando tenía 13 años.
Claro, es muy cierto lo que dices. O sea, ya en las investigaciones posteriores que se han hecho sobre este caso, efectivamente, la madre, es decir, la abuela de la pequeña, confesó que la joven o esta mujer ha sido violada cuando tenía 13 años y al parecer jamás recibió un tratamiento adecuado, ni psicológico, ni tampoco emocional por parte de su familia, o sea, que ya de por sí tenía problemas, ¿no? Ha crecido, ha tenido varios hijos de diferentes hombres, porque no es solo una niña, sino tiene otros niños más, con otras parejas que ha tenido, ya, a todos los cuales ha maltratado. La pequeña ha sido la más afectada, finalmente, lamentablemente ha sido asesinada prácticamente por su propia madre, a consecuencia de toda una generación de traumas, ¿no? En la vida de esta mujer. Y que nadie, lo peor de todo es que nadie que debía haberlo hecho, es decir, en el caso de la justicia, puso realmente reparos en ello. O sea, el padre estuvo pidiendo durante mucho tiempo la custodia de la pequeña y la justicia hizo oídos sordos, le dio la custodia a la abuela y la abuela se la dio a la hija nuevamente, o sea, porque la niña que hacía con la madre si supuestamente no tenía la custodia de ella, ¿no? ¿Y qué? Y la niña finalmente falleció. Por Dios, estamos viendo una mujer que maltrata de esa forma a sus hijos con evidentes problemas psiquiátricos, ¿no? O psicológicos, como quieran llamarlo. Y aún así han dudado, estaba en stand-by, como quien dice, la decisión de quién iba a tener la custodia de la niña. O sea, en unas circunstancias así no se le puede dejar en lo más mínimo cerca a la persona que supuestamente está afectando la salud, la vida de una niña, ¿no? Y debieron habérsela dado al padre. Ahora, ¿por qué no querían dársela al padre? Porque no tenía recursos económicos. O sea, estamos hablando de una cuestión que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cuál es la forma en que evalúan la situación de los padres para poder darle la tenencia a una criatura?
No son todos los jueces que piensan así. Eso hay que decir. A mí me consta, lo he visto en varias oportunidades, pero sí hay jueces que no les interesa. Y sí hay, entre comillas, especialistas legales, se llama todavía. ¿Qué tal? Ostra, ¿no? Especialistas legales que cometen una cantidad de errores miércoles. Yo no sé cómo los contratan esos sujetos, francamente, que se hacen de rogar, no los encuentran, están en la huelga, que vienen, no vienen, atienden cuando les da la gana, maltratan a la gente, y donde prácticamente a uno solamente le queda ir a donde Odigma, y a veces Odigma ni siquiera puede ayudar. Y ahí los resultados, pues no, o sea, tenía que estar esperando tantos días útiles, que no sé qué. Que si se equivocaron, haya otra vez que presente otro recurso, otro escrito, y si no tienes plata para el abogado, te fregaste, pues, ¿no? Porque no puedes hacer nada. Y aquí, precisamente, el padre de esta criatura, Alfredo Cardoza, habla respecto a ese asunto.
Fue de 6 meses.
6 meses. No pudo cumplirle la promesa de hacerla feliz. Durante 9 años cargó una cruz de sufrimientos al ver que su pequeña era maltratada.
Yo he luchado. Si algo se lleva a mi hija, es la lucha que he tenido continua para que esté conmigo.
Pierina Cardoza Tello fue asesinada cruelmente y las autoridades sospechan que fue su propia madre quien le arrebató la vida. Desde que nació, nunca sintió el calor de una familia. Su padre, Alfredo Cardoza Curay, quiso tenerla a su lado, pero para la justicia no reunía las condiciones para obtener la tenencia. La veía solo cuando le permitían.
Solamente el momento que vivió conmigo, donde creo que fue el momento más feliz, porque tenía todo conmigo. Tenía amor, tenía todo, lo que no tenía con las otras cosas. Pero sin embargo aquí la justicia prefirió esto antes que dármela a mí.
En abril del 2009, la propia Pierina detalló ante la Comisaría de Mujeres en Piura, tal y como consta en este documento, que su madre Isabel Mireya Tello Chandubí la golpeaba, que llegó a hacerlo incluso con un ladrillo en su cabeza y manos, que con un látigo le dejaba marcas en el cuerpo y que los golpes y puñetes eran a diario. La propia madre de Tello lo confirmó y 3 meses después el fiscal dispuso que Tello se mantenga lejos de la niña, pero la tenencia momentánea quedó en su abuela, Berta Chandumbí García. Pese a todas las evidencias, las autoridades no indagaron más. Edwin Álvarez Sánchez, juez a cargo del caso en Piura, determinó que todo se mantenga tal y como iba hasta que culmine el proceso de tenencia.
La OGMA que se pronuncie contra esa gente, que demoró el proceso cuando habían pruebas contundentes de maltratos y nunca los tomaron en cuenta. ¿Qué esperaron esto? Ahora, recién el día lunes me notifican que el proceso de tenencia pasa al Ministerio Público. ¿Para qué? Mi hija está muerta. Esos secretarios a los que les he implorado yo, les he rogado, les he dicho todo lo que sufría mi hija, nunca me hicieron caso.
Pero si su batalla legal por 9 años no sirvió de nada, en el trago amargo de su pérdida, ahora debía luchar por tener su cuerpo para sepultarlo. Pero en la morgue, la pequeña fue retirada por su abuela, quien tenía la patria potestad de la menor.
¡No jodan, pues!
¿Quién la sacó?
Si sabes que familiar directo, ¿sabes?
¿Quién es?
Puede ser abuela, puede ser a tío.
Usted ha vivido 9 años de lucha.
De lucha, imagínese, ahora... Hasta ahora la injusticia está, mira dónde se ve. Hasta en la puerta. Imagínense.
Qué desgracia, qué injusticia.
Pierina debió estar con su abuela, pero se quedó con su madre y apareció muerta.
¿Cuánto tiempo estaba la niña acá viviendo con su madre?
Ha tenido 10 días.
¿10 días?
Sí, pero de ahí hemos estado acá nosotros desde junio viviendo. O sea, yo iba y venía.
¿La dejaba la niña?
Sí.
¿Y quién tenía la tenencia de la pequeña?
Yo. O sea, ellos han estado conmigo, o sea, si no, lo mío es que ya venía a vivir yo a Lima.
Ambas familias tuvieron que dejar de lado los problemas para juntas llevarse la Piura y darle un entierro digno, unidos por el dolor y por las ansias de justicia.
¿Y cómo miércoles permiten que encima se la lleven a la criatura a la abuela? ¿Pero qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que...? No comprendo. Ahora, ¿cómo demonios esa abuela, esa mujer, no, si era la tutora de esa criatura, o no sé qué cosa, parece que era la tutora, ¿cómo no se dio cuenta que le habían cosido la boca a la niña, por Dios?
No, y aparte que se supone que no debió habérsela entregado a la madre, no debió haber permitido que se acercara a la niña para nada.
¡Claro que no!
Y esa criatura, pues, nomás a decir que se le llevó un día y le hizo todo eso, ¿no?
Le han tirado un ladrillo en la cabeza y en las manos. Para comenzar, que esa mujer tendría que haber estado ya de una vez en la cárcel. En la cárcel. Y se acabó bajo tratamiento psiquiátrico.
Claro,
inmediatamente.
Eso es lo que más llama la atención. O sea, ya habían denuncias, como el mismo padre de la pequeña dice, ya había sido denunciada y se había probado que la maltrataba a la criatura por algo. Le quitaron a la niña y supuestamente se la daban a la abuela, lo cual no me parece, ¿no? Porque ya vemos las consecuencias. Que no hayan hecho nada en contra de ella, ¿no? Porque están maltratando a una criatura. O sea, eso evidentemente tiene una pena. O sea, tiene que pagar por eso, ¿no? Desde antes. Sin embargo, terminó nuevamente en sus manos y para terminar como muerta. Ahora, el padre ha estado librando una lucha durante mucho tiempo por poder tener la tenencia de la niña. Y como siempre, ya sabemos cómo son acá los trámites, los papeleos. Se demoran una eternidad en simplemente pasar un papel de un escritorio a otro. Recién le notifican algo que ya no tiene ningún sentido. Leí algunos comentarios de la gente que escribe siempre, ¿no? Cuando salen las noticias, que hablaban de él, de y por qué no te la llevaste, y por qué no hiciste algo, cosas así, ¿no? La gente no entiende, no es tan fácil. O sea, un hombre, un padre o una madre, ¿no? O sea, cual sea el caso, no puede ir simplemente a la casa y llevarse a su hijo a pesar, lamentablemente, como estamos viendo, a pesar de que hay pruebas de que maltratan, ¿no?, a los pequeños. Porque si no, son denunciados como por secuestro.
Claro.
Y luego automáticamente pierden incluso la posibilidad de hacer una demanda por la tenencia. Lo pierden por completo. Entonces no es tan fácil, o sea, no es que él podía ir simplemente y sacar a la niña y agarrarse a golpes con la gente, no, o sea, lo termina denunciado, se la terminan quitando y no puede hacer absolutamente nada y queda como un delincuente, es más. O sea, tiene que, lamentablemente, el ciudadano, hombre o mujer que estén en esas circunstancias, someterse a esperar el letargo de estas personas en el Poder Judicial para poder hacer efectivo un caso que en otros lugares se tiene que hacer ya, o sea, se tendría que hacer de manera inmediata. Y este no es el único caso, ¿no? O sea, así como vemos también de pronto una mujer que asesinó a su esposo, ¿no? Y luego sabemos toda la historia de que el hombre la maltrataba, le pegaba, le daba de alma, y jamás se le hizo caso, ¿no? Porque una mujer va a presentar una denuncia y nada, no queda ahí, ¿no? O sea, si no es una persona más culta, para poder manejarse en una circunstancia como esa, no le hacen caso, la dejan ahí, a que la sigan maltratando, y evidentemente en un momento dado esa persona reacciona y por defenderse, por la rabia, en fin, la frustración, comete un crimen. Digo, son casos y casos que ocurren, que son consecuencia precisamente de no escuchar el clamor de alguien que está pidiendo ayuda al Estado, ¿no? A la justicia.
Bueno, Alfredo Cardoza, el padre de la criatura, dijo que Berta Chandubi es la responsable. ¿Por qué? Porque era la tutora, era la que tenía la patria potestad de la menor y permitió que esa sinvergüenza, delincuente, Isabel Tello Chandubi, esa enferma, realmente, y el Estado acá tiene la culpa más que esa persona, porque si es una persona enferma, es prácticamente que no es dueña de sus actos. ¿Y cómo le permiten que se relacione con esa criatura? Para que de rienda suelta a todas sus taras, todo. Y acá precisamente ese señor Cardoza habla sobre este particular.
Quien su padre, Alfredo Manuel Cardoza Curay, que se encuentra aquí con nosotros, ha venido reclamando la custodia de esta niña desde el año 2010 y la justicia, por razones absurdas, no se la entregaba. Alfredo, lo sentimos mucho. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Sabemos que tu intención es encontrar al culpable. Hay dos sospechosos, la madre de la niña y su esposo, un ex presidiario, Richard Nieto. Podemos ver la foto en pantalla en cualquier momento, que curiosamente, extrañamente, está libre en estos momentos. Ese es el hombre. Tú aseguras, tú estás seguro, Manuel, que la madre de la niña, Isabel Tello, ¿es la asesina o tienes alguna duda?
Yo no puedo asegurar porque eso lo tiene que ver la justicia, ¿no? La policía. Ellos son los que tienen que indagar y averiguar quién es la verdadera responsable de este asesinato de mi hija, ¿no? La policía son los únicos que deben resolver este caso. Yo no puedo decir si ha sido o no. Ellos tienen que investigar y decir quién la mató a mi hija.
Es la madre de la niña, Isabel Tello, tenía denuncias por abuso contra Pierina. Entonces resulta increíble que esta mujer, ahora presa en Santa Mónica, haya podido cuidarla y además tener la custodia de otros 4 niños, porque son 5 hijos en total, 4 ahora los que tiene este monstruo de mujer.
Mira, lo que sucede es que la ella tiene una denuncia, pero por la madre, ¿no? La señora Berta Chandubí, su misma madre la denuncia porque ella maltrataba a mi hija y a sus 2 menores hijos, ¿no? Desde un inicio los maltrataba, entonces su madre la denuncia a ella. Es por eso que en el juzgado, en el módulo de Castilla, le dan la colocación a ella. Eso ha sido en el 2009. Entonces yo desconocía totalmente de eso, ¿no? Entonces lo que a veces es increíble, que la justicia no averigua, ¿no? En ese caso estaban las dos personas, la hija y la madre, y nunca preguntaron dónde está el padre. Yo desconocía y estaba yo en un proceso, yo estaba cerca de ellos, pero desconocía que estaban judicialmente ellas.
Es a ella, además a la abuela,
a la abuela,
que le entregan,
¿no?
El cuerpo de tu hija.
Le entregan la tutela a la abuela de los 2 hijos y de mi hija, que los maltrataba la madre, ¿no?
¿Cómo te dieron la noticia? Tú estabas en Piura.
Mira, yo estaba en mi domicilio y me llamaron me llamó una hermana de Isabel y me dijo, ven, vente urgente acá, a mi casa.
Una hermana
de Isabel, pero de una manera alterada, así, ¿no? Y yo dije, ¿qué está pasando? No, vente, vente. Entonces yo llamo a una persona que es su amigo de ella y le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué me están llamando? No, parece que han matado a Pirina. En ese momento que me dicen eso, yo pues desesperado salí a su casa y me encontré con...
¿Estabas en Lima?
En Piura.
Ah, estabas en Piura.
Me encontré con la sorpresa de que estaba toda la familia gritando afuera, ¿qué ha pasado, Leo? Ha matado a Pirina. Mija, ¿dónde está? ¿En qué hospital? ¿No? Porque la abuela estaba ahí, pues, ¿no? ¿En qué hospital está? Dime, ¿dónde? Y la abuela sale y todavía me dice, no te voy a decir tú quién eres para decirte, pero si yo soy el padre, tienes que decirme dónde está mi hija, quién la ha matado, dime, ¿dónde está? No, yo no te voy a decir nada. Entonces, para evitar el escándalo, porque la señora es un poco alterada y eso, entonces me he retirado. Y una persona me dio el número de la dirección, me dijo, anda, esta es la casa de en Lima. Me he venido, le digo, pero de todas maneras yo voy a averiguar dónde está mi hija. Me he regresado a mi casa y en ese momento prendo el televisor y veo la noticia. Desgarradora, cómo habían matado a mi hija. Al otro día esperé, tomé el primer vuelo y me vine para averiguar lo que había sucedido. Me fui a la comisaría de San Miguel y me mandaron a homicidio. De ahí me hice presente ante la policía para dar mi manifestación, ¿no? Que ha sido también fundamental para que se esclarezcan los hechos, ¿no? Porque ella decía que mi hijita estaba con trastornos. Eso es totalmente falso. Mi hijita ha sido una persona sana, inteligente.
¿Hace cuánto que no veías a tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que la viste?
Desde aproximadamente de mayo. Desde ahí me negaba la señora.
Pero
la mamá de Isabela me negaba a verla. Yo iba, no está, y
lo que... ¿Tú ya sabías que tu hija estaba siendo antes abusada y maltratada por su madre?
Por la denuncia que tiene, ya estaba. Por eso es que yo en junio del 2010 inicio el proceso de tenencia, ¿no? Entonces, cuando yo inicio el proceso de tenencia, recién me doy por enterado que la colocación se la habían dado a la abuela. Yo no sabía que había maltratos, eso desconocía, ¿no?
Pero entonces, tu hija te contó cómo era la relación con su madre.
Sí, ese sí, definitivamente su madre no le pegaba y eso, ¿no? Entonces, lo que sí me extrañó, lo que sí me extrañó mucho es que, ¿por qué aparece mi hija en Lima y la abuela en Piura? O sea, yo desconocía que mi hija estaba en Lima, ¿entiendes? Yo pensaba que mi hija estaba en Piura con la abuela, porque la tutela la tiene la abuela. Yo no sé cómo ha llegado acá a Lima, mi hija. ¿En qué momento se la dio? Solamente te digo que...
Pero entonces tú no la veías seguido, Manuel, porque si tú la última vez que la viste es en mayo, y tú vives en Piura, y estamos noviembre...
Más o menos, estoy hablando de producción de 5 meses.
En Piura, digamos, podrías haberla visto seguido.
No, podrías haberla ido... hablando de en mayo. Desde mayo la abuela presenta un documento, el 13 de julio presenta un documento para evadir las diligencias que te estoy diciendo, el examen psicológico de mi hija. Yo no sé por qué quería evadir, porque eso hubiera sido una prueba contundente. Mi hija iba a hablar ahí muchas cosas. Ella evadió eso y me presenta un documento al mismo juzgado diciendo que se venía a trabajar a Lima. Ella,
¿qué versión, con la hija? ¿Qué versión recibes tú del asesinato de tu hija? ¿Y quién te la cuenta?
Bueno, yo... A mí no me dieron mayores detalles en la policía, quizá porque por la magnitud del crimen, ¿no? No me dieron
una forma. Sí,
en esa parte me cuidaron un poco moralmente, ¿no? Me dijeron, pero cuando yo le he visto en la morgue, sí ha sido algo indignante, algo que creo que ni a un animal se le hace eso. Ella es una niña. ¿Cómo pudieron hacerle eso, matarla de esa manera macabra, salvaje? No es justo.
Sí.
Pero yo lo que quiero aclarar, aparte de eso, que los responsables de este hecho paguen, los responsables directos. Lo que sucede que aparte de los dos sellos, si son responsables, no sé, o supuestos asesinos, aparte de atrás hay otras personas que también son responsables.
¿Quiénes?
por ejemplo, la abuela, ¿para qué se la dio? ¿Cómo llegó? Eso es lo que quiero saber. Ese es el tema. Eso es que la policía tiene que...
Bueno, eso es lo que está hablando Alfredo Cardoza. Realmente increíble, espeluznante lo que estamos escuchando. Pero es que yo discrepo con Fonchi cuando habla de que hay que confiar a los en todo lo que digan los padres, que los padres son sabios, que los padres son Dios para un hijo y que nunca un padre te va a traicionar. Nada más falso. Nada más falso. Un padre puede ser drogadicto, un padre puede ser un enfermo mental, un padre puede ser, así es, sí, señoras y señores, un psicótico. Y si es el caso, naturalmente que no tienen autoridad siquiera para ser respetados. Así es, un menor no puede respetar ni a un padre, ni menos a una madre que esté en esas condiciones. Psicótico, que tenga un problema mental, que sea un alcohólico, definitivamente. Definitivamente no tiene valor siquiera su palabra, no tiene valor su persona siquiera para ser respetado como padre o madre. Y aquí las consecuencias extremas, naturalmente, que han llevado no solamente a la muerte de esa criatura, sino a una vida tortuosa llena de traumas psicológicos y físicos, como ha quedado naturalmente demostrado bajo la complacencia delincuencial y cómplice de estos sinvergüenzas, delincuentes también del Poder Judicial, que han permitido y auspiciado este tipo de circunstancias. Estos sujetos también deben ser denunciados. El juez y los, entre comillas, especialistas legales deben ser también denunciados al Ministerio Público, porque por su trabajo, por su ineficacia, precisamente, y su complicidad, han permitido que ocurra esta circunstancia. ¿Y dónde estaba el Ministerio Público para investigar esos hechos? ¿Dónde estaba la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde demonios estaba la Ministra de la Mujer? A ver, pues, a ver, es lo que yo digo. ¿Dónde miércoles estaba frente a esa circunstancia? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora, por supuesto, claro que aparecen. Aparecen aquí, aparecen allá, aparecen en todos lados. Lógico, porque ya es un tema mediático. ¿Pero dónde estaban cuando estuvieron ocurriendo, cuando le estaban cosiendo la boca a esa criatura? Hasta a mí me da una impotencia ajena esa circunstancia de poder ver la situación de este hombre, porque yo he ido al Poder Judicial, a los juzgados de familia, hasta hace muy poco, para un trámite administrativo, y he podido ver el sufrimiento de muchas familias que acuden ahí, le lloran, le imploran de rodillas, maldita sea, y dónde puta madre están las cámaras del Poder Judicial ante esos disque especialistas, o al asistente del juez en las mañanas, o al mismo juez, están ahí llorándole o peleándose en los pasillos. Así es. ¿Y todo por qué? Por la ineficacia. Hay jueces probos, hay jueces que les gusta trabajar recto como debe de ser, pero hay otros que no. Hay otros que realmente calientan el asiento, y aquí está una clara demostración.
Claro, porque lo peor de todo es que estas, yo siempre me pregunto cómo es que hacen en el caso de tantos niños que salen, por ejemplo, a trabajar a las calles, que son explotados por sus propios padres muchas veces, que no hay alguien que vaya a investigar por qué esa criatura está en la calle trabajando, o sea, qué es lo que está haciendo esa madre, en qué situación están, cuántos hijos tienen, o sea, tienen como 10 hijos de diferentes hombres y a todos los lanzan a la calle como animalitos a recursearse para poder vivir, ¿no? O sea, ¿qué culpa tienen esas criaturas de haber venido a este mundo por su irresponsabilidad? Ahora, este caso pues es mayor aún, peor sobre todo, porque estamos hablando de una mujer que evidentemente no tenía la capacidad ni siquiera para estar sola y libre fuera. Era un peligro para quien estuviera a su alrededor. ¿Cómo han podido mantener a esta mujer cerca a esa criatura y cerca a los otros niños que también tienen?
No es el único caso, no es el único caso. No es el único caso. Claro, está llegando a mi memoria otros casos más, no voy a mencionar nombres ni nada, de madres que luego en el expediente se probó y se demostró y lo aceptaron. Y lo aceptaron ante el juez, pero no ante el resto de las personas, que metían en la cabeza al water a una criatura. Bueno, eso no será mortal, no le ocasionará un daño, salvo que se ahogue o se infecte. Pero de todas maneras es un indicio.
No, además
que ¿y qué más puede haber? Esta mujer dice que ahora todo, ¿por qué? Porque fue violada a los 13 años.
Son daños psicológicos.
Como en el caso, o sea, de esta mujer.
El hecho de ya tener arranques de esa naturaleza generan en una criatura traumas que difícilmente pueden superar con el tiempo si es que no son atendidos rápidamente, ¿no? Con un psicólogo, con la ayuda emocional y la protección de un familiar, por lo menos, que realmente se interese en ellos, que realmente los cuide y los proteja. Pero si estamos también luchando frente a la ineficacia de la justicia, en la cual no puedes hacer mucho, porque no es simplemente, como repito, que vayas al lugar y saques a la criatura del sitio.
Ajá.
Porque si no quedas pues como un delincuente, no se te da una denuncia, sino que tienes que pasar por todo un proceso para poder lograrlo, ¿no?
Ese proceso,
Dios. Primero debería ser más rápido, segundo debería haber una real investigación. Estoy segurísima que jamás nadie ha ido a la casa de esa mujer a investigar, a preguntar, vecinos, amistades, etcétera, a preguntarles a los niños. Como vemos, a la criatura no se le llegó ni siquiera a hacer el test psicológico,
leguleada para evadir.
Claro, no, le evadieron, donde se hubiera visto claramente que ese niño no podía estar con ese entorno.
Obviamente, y la abuela, ¿cómo permite eso, ¿Cómo auspicia eso?
Bueno, yo le doy permitió que esta criatura, esa mujer, siendo una criatura que violada, y reaccionó de la manera como fue, o sea, ya una violación es un trauma, y no hizo nada por poder ayudar a su propia hija a superar un trauma como ese. Imagínate qué es lo que iba a hacer con la nieta, ¿no?
Le doy la bienvenida a Fonchi y le invito para que nos acompañe a escuchar esta nota. Fonchi, bienvenido.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Vamos a escuchar esta última nota sobre esta madre, Isabel Tello Chandubi, quien afirma haber sido violada a los 13 años. Aquí la nota.
Digo que por todo lado a mí se me aparece. Ella era la que nos hacía las pintadas de uñas, nos peinaba. Yo la quiero, siempre la voy a querer.
El crimen de su nieta ha marcado a los piuranos. El eco del dolor producido por la muerte de Pierina Cardoza Tello aún no se ha apagado. Su abuela, quien es el blanco de duras críticas, asegura que dejó a la pequeña en manos de su madre porque pensó que había cambiado.
Mire, ella me llama, me dice, mamá, perdóname, si hemos estado peleados, me dice, pero yo también, me dice, yo te quiero ver a mis hijos, por los niños.
¿Sabe que por eso usted también se metió en un problema legal?
Que investiguen, pero yo le digo de que al haber yo misma haber estado en Lima con ella, he convivido con ella y yo le he visto que era otra persona.
La niña estuvo bajo su custodia y por eso asegura sentir algo de culpa.
A mí me da pena. O sea, me pregunto, ¿qué le ha pasado? Yo no le puedo, o sea, decir que se averigüe, ¿no? O sea, si hay algo, bueno, ¿no? Pero que se investigue.
Niega haberle dado una mala vida a Pierina, pero no quiso mostrar ni un juguete ni las condiciones en las que vivía la menor. Asegura que su hija también enfrentó momentos muy duros desde la adolescencia.
Que desde chiquilla que ella la violaron a los 13 años. Fue un médico, le digo que de ahí se volvió como un poco, o sea, como no obedecía.
Así haya sido mi hermana que pague, que tenga cadena perpetua, que se pudra, si lo digo yo, si es que ella ha sido.
Desde que nació, Pierina fue criada por una mujer cercana a la madre, quien se encargó de ella hasta cerca de los 3 años. En ese tiempo, como se observa en estas fotografías, festejó su cumpleaños y estuvo siempre rodeada de gente que la quería, entre ellos su familia paterna. Pero aseguran los vecinos de Castilla, donde vivió la menor, la madre se enteró y se la llevó a vivir con ella. La niña estudió en el colegio Héroe del Cenepa, cursó el primer grado de primaria, pero repitió el año tal y como consta en estas actas del plantel por múltiples inasistencias.
Esto me lo solicitó la directora encargada de aquí, la señorita Norma Dioses, porque el padre quería tener esto, un documento donde la niña asistía de manera irregular.
Con su muerte, todos están consternados.
Tristes, tristes, porque es como si fuera parte de nosotros.
Ese no es madre, ese es perra.
Peor que
no,
perra.
No, peor, porque ¿cómo es posible que le hayan hecho
la criatura? Se mete en agua, la perrita se toma el agua y saca su cachorrito, pero ella no es madre.
Indignación que sus compañeros prefieren calmar con oraciones. Edwin Álvarez Sánchez, el juez que determinó que la custodia de la niña recaiga en Chandubí, prefirió no dar mayores detalles.
Nada, amiguita.
Hay investigación, amiga de Odegma, y eso ya se va a ver
por los canales oficiales.
Preso, métalo, este sinvergüenza, y caliente el asiento. Juez, ¿quién lo nombró juez este hombre? Ponen a cada caso ponen en el Poder Judicial realmente, ¿ah? Yo no sé, Fonchi me sacará de dudas, si hay algún psicólogo en el Poder Judicial, en el área de recursos humanos, en la magistratura, qué sé yo, que evalúe a estos sinvergüenzas que están en el Poder Judicial, que permiten que auspicien ese tipo de circunstancias, como coserle la boca a una criatura y seguir dándole la custodia a la abuela, que le gusta fomentar esas cosas con la otra madre, que está peor y más traumada que la misma abuela. O sea, una familia de monstruos ha tenido a esta criatura, y bajo el auspicio y el aplauso, por supuesto, aplauso y de pie de estos monstruos también del Poder Judicial, que han permitido que esto ocurra. Yo discrepo mucho, Fonchi, contigo, porque en alguna ocasión dijiste, lo dije hace un momento antes de que entre el enlace contigo vía el teléfono, que hay que confiar mucho en los padres. Tú dices que los padres son como un dios, que ellos saben todo lo que dicen, pero creo que en esos casos, por supuesto, que no es así. Bienvenido, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
Encantado. Indignado realmente por la noticia esta que estamos apreciando.
Todos estamos muy indignados, y quienes habla de igual manera, porque soy padre, y lo que dije es que los niños nos ven como dioses a los padres en algún momento, y creen que lo sabemos todo y lo podemos todo. Sin embargo, cada día yo estoy más seguro que la vida está preparando menos a los adolescentes y jóvenes para ser padres, ¿no? Cada día los índices de matrimonios y convivencia es mayor, y no hay ningún tipo de análisis de qué tan buenos padres hay. No hay escuelas para padres, no hay análisis psicológicos, hay análisis de VIH, hay análisis de sangre, hay análisis de todo tipo, pero psicológicos no lo hay, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hubiéramos preferido? Voy a hacer una pregunta extrema, ¿no? Que esta niña muera infectada de un virus que al menos le va a dar vida, pero bueno, va a vivir algunos años feliz, o que muera de la manera en que ha muerto, ¿no? Torturada prácticamente por la madre, a medias con la abuela. Realmente es indignante. Realmente lo que estamos viendo aquí es un caso ya de extrema enfermedad mental, ¿no?
Dime, Fonchi, ¿cómo puede entenderse que una madre que ha tenido en su vientre a una criatura que supuestamente la ha hecho por amor, pueda coserle la boca a su propia hija?
Violarla.
Definitivamente un trastorno, ¿no? La única explicación humana es que esta mujer está absolutamente trastornada.
A la Rosa me está acotando aquí, no sabía eso, que también la mujer esa permitió que violaran a la criatura.
No permitió que la violaran. Ella misma le atravesó un palo en sus genitales.
Que le metió una vara en sus órganos genitales a la criatura.
Claro, es una mujer definitivamente trastornada. Este último mail que he recibido por parte de Frecuencia Primera, en donde se expone que la mujer que mató a su hija habría sido violada cuando tenía 13 años, da un indicio más para comprender, si vale el término, de que esta mujer estaba efectivamente trastornada, y lo que ha hecho es de alguna manera vengarse de la vida mediante su hija, ¿no? A mí lo que más me da pena, y en ese sentido estoy igual de indignado que tú, Sandro, es que, si mal no he entendido, el padre pidió la patria potestad hace mucho tiempo y el Poder Judicial no se la dio.
Exactamente.
Entonces, aquí yo vuelvo a plantear algo que ya lo he planteado con anterioridad, no solo en extremos, sino en diversos fueros. La patria potestad, por ley, salvo un análisis psiquiátrico que demuestre incapacidad de parte de la madre, automáticamente es de la madre, ¿no? Salvo cuestiones ya de psicopatías. Pero yo me pregunto a veces si realmente se puede confiar en los, entre comillas, profesionales que forman parte del Poder Judicial dentro de lo que son dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría forense. Efectivamente, como tú preguntabas, Sandro, debe existir, no en recursos humanos, sino en el departamento forense, no solamente médicos, científicos como en CSI, esta serie de profesionales forenses que vayan y analicen huellas de semen o huellas de sangre o tipos de heridas, sino también forenses que analicen e investiguen la parte psiquiátrica de la mente de la persona, ¿no? Si yo, por ejemplo, Dios no lo quiera, tuviese algún día que ir a un juicio por patria potestad contra mi mujer, y yo supiese y viese que ella tiene problemas mentales graves que van a perjudicar la psique de mis hijos, desearía que me toque un profesional probo, honesto, calificado. Ojo, que un cartón de universidad no te da la calificación para tú poder hacer un análisis forense, para que el juez en realidad pueda decidir si es que el niño va a estar o la niña va a estar mejor con su padre o su madre, ¿no? Pero lamentablemente nuestro país es un país todavía atrasado en ese sentido. Basta que tú seas mujer y que tengas una hija para que ya automáticamente la patria potestad pase a formar parte tuya, cuando está demostrado que tanta importancia tiene el padre como la madre en la vida psicológica del niño, ¿no?
Ahora, Fonchi, en esta situación, yo no realmente no comprendo. Tú dices que, bueno, que la madre puede haber estado, bueno, tiene un problema mental. ¿Qué tipo de problema mental puede tener? ¿Y cómo manejar? ¿Qué es lo que un niño, un chico o chica que te esté escuchando, porque hay niños que escuchan el programa, si siguen lo que tú también hablas, qué es lo que debe hacer entonces el menor frente a estas circunstancias cuando ni siquiera el Poder Judicial lo escucha o lo atiende si es que no tiene el puto amigo dinero para pagar?
Así es.
Así es, porque si no tienes plata para pagar la maldita tasa judicial, pues entonces no puedes hacer nada y estás a merced de la enfermedad mental de tus propios padres.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué hacer? Y menos aún, y ya no comento ir a una comisaría, porque ya estamos hablando ya de la policía, que son unos, la mayoría de ellos que he tratado, unos buenos para nada, que ni siquiera saben atender o hacer un atestado a un parte policial. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar este ajedrez psicológico con padres que no están realmente en su sano juicio? ¿Qué es lo que debería hacer?
Mira, en caso en el que el niño no tenga acceso a una demuna, por ejemplo, no pueda llegar a una entidad en la que pueda exponer sus problemas, el maltrato, el tipo de vida que lleva en esa familia, lo que debe hacer es buscar a un pariente lo más cercano y confiable posible a quien exponerle el caso y lo pueda ayudar. Lo importante aquí es que los niños, ¿cuál es el gran problema, Sandro? Y lo reitero, lamentablemente la víctima más fácil de perjudicar en el mundo es a un niño, porque ve a sus padres como seres omnipotentes, que todo lo pueden, que todo lo van a lograr. Te pongo un ejemplo muy tonto, muy burdo, de pronto demasiado sencillo, pero hace tres días, el día jueves, mis hijos llegaron de visita a Lima con su madre, y ese día yo tenía un partido de fútbol en la noche, el cual jugamos, lo llevé a los niños a verlo, y mi equipo perdió, pero ellos vieron que, yo no sé cómo, que mi equipo había ganado, ¿no? Y le contaron a todos, emocionados, cómo el equipo de su papá había ganado. Este es un ejemplo tonto, pero que demuestra en la realidad, verídicamente, que para los niños su padre es lo máximo, es lo mejor que existe, y jamás un padre le va a hacer daño. Por eso es tan fácil que padres violen a sus hijos, porque ellos el niño no va a sentir esto como una violencia, sino como una expresión de amor. Y lamentablemente de esto muchos padres abusan. Ahora, en el caso de esta mujer, ya estamos hablando de un nivel de la talla de Aníbal Lecter, ¿no? El famoso personaje del Silencio de los Inocentes. Sí. Porque el coserle la boca a la niña ya es un acto no solo de salvajismo y de la mayor crueldad, sino ya tiene que inducir a pensar de que la madre disfrutaba de este tipo de acciones para con la niña, ¿no? Y maldita sea la hora en la que no hubo un familiar, la abuela estuvo ahí, pero la abuela, más allá de ayudar, apañó a la hija, y caramba, no hubo nadie que la ayudase a esta niña y la sacara de esta prisión, de la cual, si siguiese viva, yo creo, Sandro, que hubiera terminado peor.
¿Cuál es, entonces, tú dijiste, Fonchi, hace unos programas, que definitivamente nunca la solución es huir, porque siempre un padre nunca te traiciona, pero en este caso, ¿no crees que la mejor solución para esa criatura hubiera sido huir?
Absolutamente, pero huir a donde un familiar o donde alguien conocido, porque escapar de casa y andar por las calles puede ser aún igual, bueno, en este caso no creo que sea más peligroso, ¿no?
Yo tengo una sugerencia mejor, yo creo que huir a un medio de comunicación.
Exactamente, exactamente, Sandro. Hablemos del cuarto poder, ¿no?
Claro, si es que no confías en la policía, no sabes dónde quiere el ministerio, la de Muna, no tienes idea de nada de eso, pues entonces ándate bueno, si no quieren acá a Sol Frecuencia, alguna vez han venido acá también, a la radio o canal de televisión de tu preferencia, o de algún diario de algún lado, anda ahí, acude ahí.
Así es. Ahora, hablamos de una niña de 9 años, ¿no? O sea, es muy complicado que una niña de 9 años como Pierina hubiese podido tomar un taxi y pedirle que vaya a algún canal, salvo que hubiese podido contarle la historia, y dudo que haya podido escapar sola. Lo ideal hubiera sido poder confiar en alguien, pero no se sabe del núcleo familiar. Aparentemente solo era la madre y la abuela. El padre acaba de llegar del extranjero, me parece, a recoger el cuerpo de su hija, ¿no?
Sí. O sea, ya ha venido de Piura, donde la niña debió estar, pero en forma rara apareció en Lima.
Ahora, en las imágenes que pasamos hace un instante, también se ve aparecer el hermano de la mujer, o sea, el tío de la niña, ¿no? Sí. Que reclamaba y decía que si es que era, había sido su hermana, que se pudre en la cárcel. Quizás, lo lamentable es que muchas veces ocurre eso en familias, que de pronto hay alguien que efectivamente sí ve que las cosas no van bien, pero al ser apañados por los padres, esa persona también queda excluida. Me refiero a que es muy probable que este joven haya sabido del mal de su hermana, de los maltratos a los que sometía a su sobrina, y al querer tratar de ayudar siempre haya sido bloqueado por la abuela.
Así es.
Fonchi, a lo que te preguntaba hace un momento, y me gustaría que más que me ayude, porque bueno, yo no, afortunadamente no tengo un familiar en este momento que tenga este caso, pero uno nunca sabe con quién puede toparse. ¿Cómo tratar con una persona que padece de psicosis? A mí me da la impresión que por ahí va el problema de esa señora y de su conviviente. ¿Cómo tratar con un psicótico? Yo alguna vez viví con un psicótico. Y te lo he contado en privado, Fonchi. Sí, pero ¿cómo tratar? ¿Cómo dialogar con un psicótico y dentro de su lógica, entre comillas, que pueda tener?
Mira, dialogar con un psicótico es imposible, Sandro. Imposible desde el saque. Es inútil gastar tiempo en tratar de llegar a la comprensión de una persona que, para empezar, no siente remordimiento. Número uno, primera característica del psicótico. En segundo lugar, encima, como tú bien lo dices, está apañado por sus padres. Y sin entrar a detalles, es un caso similar al que tú alguna vez me contaste, ¿no? Uh-huh. Qué terrible para esta niña haber estado absolutamente sola en este infierno y haber tenido que vivirlo de esta manera. Yo iba a decir hace un momento algo bien extremo, ¿no? De alguna manera siento que el que ella esté ya descansando la libra de mayor sufrimiento. No es esta la solución, por supuesto. pero pienso exclusivamente en la niña, en qué hubiese sido lo que más le hubiera convenido. Y bueno, lo ideal hubiera sido, como tú bien lo dices, tener la facilidad de llegar a algún medio de comunicación o algún familiar que pueda sacar la cara por ella, como se han visto casos, ¿no? Yo he visto noticias en las que los vecinos que escuchaban a un niño llorando constantemente han irrumpido en la vivienda, se han llevado al niño exponiéndose a ser acusados por secuestro, ojo. Porque incluso hasta en ese sentido la ley es estúpida, ¿no? Dice que así tú veas que al niño lo están golpeando, tú no tienes ningún derecho de sacarlo de la casa sin el consentimiento de sus padres, ¿no? Entonces, ya que esta niña no tenía el apoyo de un familiar cercano, algún amigo o alguna amiga que pudiese aconsejarla, o los medios para llegar a un medio de comunicación, lo único que me queda por pensar, después de todo lo ocurrido, es que hay que darle gracias a Dios de que esta niña ya no sufre más, ¿no? Porque de pronto en vida podrían haberla arrancado de los brazos de la madre, haberla llevado con el padre, pero de por vida hubiese quedado marcada con no solo con cicatrices físicas sino psicológicas, ¿no?
Los psicóticos suelen tener una fijación o muchas fijaciones y un poco plantean sus objetivos frente a eso. Y lo muy curioso que he tenido ocasión de ver es que para determinados grupos de personas, el psicótico es una persona maravillosa, perfecta, hasta de buen humor, agradable y toda la cosa, impensable pues que sea un desgraciado o desgraciada. Sin embargo, tiene pues su lado diferente.
Exactamente, hay una película que yo siempre refiriéndome a la película, ojalá la gente no se aburra de estar regresando a este tema siempre, pero es que creo que si para algo sirve el cine es para visualizar algunas cosas que de pronto en la teoría no podemos explicarlas con más facilidad, ¿no? Pero bueno, hay una película del 2010, si no me equivoco, con Kevin Costner, que se llama Mr. Brooks, ¿no? Es la historia de efectivamente un hombre de sociedad, millonario, galardonado, querido por la sociedad, que se dedicaba a matar gente, ¿no? Estaba enfermo y, como tú bien lo expresas, Andrew, era una persona sumamente amable, muy querida, la gente lo adoraba, lo idolatraba. Era una persona incluso que en la sociedad era respetada. Es el mismo caso, y regreso nuevamente a lo que decía hace un momento de Aníbal Lecter, ¿no? Aníbal Lecter era un hombre tan culto, según la película, que escuchaba música clásica y leía y sabía muchas cosas de historia, y la gente lo admiraba. Pero como tú bien decías hace un momento, Sandro, también en la película se ve que él tiene una fijación, ¿no? Que es la comida, el probar, el experimentar sabores nuevos, y eso lo lleva a ser un antropófago, ¿no? A comer gente, a comerse a la gente, a los seres humanos. Efectivamente, la mayoría de psicópatas, y hay que diferenciar psicopatía a un psicópata de un psicótico, ojo, el psicópata es una persona que no siente remordimiento. Yo creo que este es el caso, pero acá quería decirte algo muy importante, Sandro. Estoy asumiendo que la mujer era una psicópata desde un punto de vista simplista. ¿A qué me refiero? Es más fácil pensar que esta mujer estaba loca a pensar que era una madre o una persona común y corriente, que no tenía ningún tipo de enfermedad mental, que simple y llanamente lo que pasó es que llegó un momento de desesperación económica, social, matrimonial, qué sé yo, cuál habrá sido su infierno, que esta pulsión tanática de la cual ya hemos hablado muchas veces la llevó a perpetrar los desastres y tan execrables que hizo con su hija, ¿no?
Claro, pero esto lo ha venido haciendo desde hace tiempo. Inclusive ahí hay una nota que hace unos meses había, inclusive lo aceptó, había golpeado en la cabeza y en los brazos con un ladrillo, wow, a la criatura. Ya. O sea, ya tenía esa costumbre, ¿no?
Claro. En este caso en particular, yo sí creo que era definitivamente había un trastorno mental. Pero ¿qué quiero decirles con lo que con lo que estaba diciendo Sandro? No pensemos que solamente gente con problemas tan graves como una enfermedad mental es capaz de hacer esto. Yo he visto muchos casos y la semana pasada vimos un caso en Chimbote de una pareja de esposos que porque la niña no quería comer, al intentar hacerla comer la asfixiaron hasta matarla e intentaron cubrir el cuerpo, desaparecer el cuerpo y fueron encontrados por la policía. Esto se da, Sandro, cuando la pareja o uno de los miembros de la pareja es emocionalmente inestable, cuando no tiene una madurez mental necesaria como para asumir la responsabilidad de tener un hijo. Te digo, te voy a contar una cosa que puede sonar medio extraña, pero que todo sea por el bien del programa y de la gente que nos sigue y nos escucha. Yo como padre, Sandro, en algún momento he sentido la desesperación de necesitar hacer tallar a mi hijo, cuando era bebito, ¿no? Y no dejaba de llorar. Yo sabía que algo le dolía, yo sabía que de pronto tenía que llevarlo al médico y estaba de pronto llevándolo al médico, pero los gritos, el llanto tan desesperante, llega un momento en que yo mismo, gracias a Dios soy psicólogo y no sufro de ninguna enfermedad mental, sentí que podría perder los papeles, ¿no? Al extremo de empezar a sentir esta pulsión de repente dejarlo en la cama y cerrar la puerta un rato y que llore y yo tranquilizarme. Gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mis suegros, de mi esposa, y bueno, llamaba a mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Ayúdame porque yo ya no aguanto más, y salía un rato a la calle a respirar y regresaba ya más tranquilo. Pero hay muchos casos, Sandro, en los que la persona es tan inmadura y tiene tan poco control de sus emociones, ¿no? Hay un cociente emocional o inteligencia emocional, y cuando esta no existe y es fácil de identificar con pruebas psicológicas, pueden llegarse a extremos como el que estamos viendo, ¿no? Yo creo que esta madre, definitivamente, por el historial de agresión que tiene contra esta niña, definitivamente sufría algún tipo de trastorno, pero no nos quedemos en que simple y llanamente estaba loca. No es tan sencillo, lamentablemente. Es muy común y es muy fácil perder los papeles con un infante cuando no se tiene la madurez emocional y mental necesaria, ¿no?
Sí, me has hecho acordar, Fonchi, hace, bueno, unos años. Ajá. Estaba yendo estaba muy cansado, además estresado, y estaba yendo de vacaciones, un poco para relajarme fuera de Lima, en un ómnibus de estos cruceros que vienen muy cómodos y todo, del Cruz del Sur. Entonces, esos son que tipo asiento cama.
Ajá.
Yo estaba de lo más tranquilo y cómodo, y de repente se pone unos asientos atrás a llorar una criatura. Exacto. Y era de noche.
Exacto.
Era ya de madrugada. O sea, era mi hora de descanso. Yo quería descansar.
Así es.
Y cuando descanso no me gusta tener bullas, menos aún de criaturas. Yo había estado atormentado ya con una criatura que en el anterior local que teníamos, que gritaba, como una rata, que era terrible.
Ajá.
Y yo le decía primero de buena manera, ¿no? A la madre de la criatura, le digo, por favor, señor. Lo primero así, uno, shh. Y seguía gritando. Le digo, por favor, señor, quiero descansar, ¿no? Calle la criatura. Y no lo hacía. Y luego mandé pues a la purser, ¿no? Encargada de la Ramosa, le digo, por favor, ¿no? Y le decía, pero no, la criatura seguía chillando, y más fuerte todavía. Y entonces yo le dije, señor, ya cállala de una vez, maldita sea, ¿no? Pero me dijo, ¿qué quieres que haga? Y en realidad tiene razón. O sea, ya está uno fregado, pues, ¿no? Estás en el ómnibus, y es un ómnibus interprovincial, no se puede bajar hasta que llegue a su destino. Pucha, entonces uno también dice, oye, pero ¿yo por qué tengo que estar escuchando ese ruido?
Así es.
¿No? Entonces, un poquito va también por ahí como uno puede llegar a extremos, pero en ese caso puede ser un tema ya optativo, ¿no? Le dio la gana de hacerlo, ¿no?
Claro, claro. En el caso que tú comentas es muy parecido a lo que me sucedió a mí, ¿no? O sea, de pronto si tú hubieses sido el padre de esa criatura y ha pasado, muchos padres cometen el error de taparle la boquita al niño pensando que de esa manera va a dejar de llorar.
No, eso dice la señora, como tanto le reclamaba, entonces le tapó, creo que en la Rosa te acuerdas, ¿no? Le tapó la boca y seguía llorando.
No, pero era peor, pues se podía asfixiar la criatura.
Exacto, exacto.
Y o sea, con eso hizo que bajara el ruido, pero seguía el ruido.
Claro. Y es muy peligroso porque efectivamente, como bien dice Ana Rosa, puede asfixiar al niño y sin darse cuenta, no es que lo quiera matar, pero es la línea, Sandro, entre la vida y la muerte, es muy, muy, muy...
A ver, vamos a hacer un ejercicio, Fochi, ya que a ti te gustan los ejercicios.
Encantado.
Tú y yo no nos conocemos, yo estoy en un ómnibus muy bonito, interprovincial, he pagado mi pasaje y es hasta Tumbes. Ya, y recién estamos por Huacho y son las 2 de la mañana y tú vas con tu hijo, una criatura que tiene pues meses de nacido, y comienza la criatura a chillar por qué sé yo razones, ¿no? O sea, no le faltará comida, no lo sé, pero comienza a chillar y fuerte, no poquito.
Así es.
Entonces, y escuchas que alguien que no sabes quién es te dice shh. En la oscuridad del ómnibus te dice shh. Luego se sigue diciendo, hasta dice, por favor, digo, caballero, tuviera la gentileza de ser, callar a la criatura porque quiero descansar, estoy muy cansado, tengo sueño o tengo N problemas y me está molestando. ¿Qué harías tú? Pero no puedes callar a la criatura, no la vas a botar por la ventana, pues, ¿no?
Exacto.
Ni bajarte para perder el ómnibus.
Así es, mira, me has hecho recordar un viaje que tuve que hacer a Lima con mi hijo recién nacido. Bueno, mis hijos han viajado mucho desde pequeños y hubo una época pues en que bueno, no tenía mucho dinero y tuve que tomarme un bus. Estábamos mi esposa, mi hijo y yo, ¿no? Todavía no había nacido mi segunda hija y mi hijito empezó con ese llanto que es insoportable, ¿no? Es un llanto horrible. La verdad, para empezar, yo no esperaría que alguien me diga, shh, no podría. Yo sé que estoy molestando a la gente, entonces, ¿yo qué hice? Lo que pasa es que ya estábamos a mitad de camino, habríamos avanzado 10 horas y el niño se despertó. No era hambre, de pronto eran gases, de pronto era que se sentía incómodo. Entonces, ¿yo qué hice? Me paré, lo cargué. Ya desde el momento en que tú cambias de posición, el niño, por lo general, deja de llorar, ¿no? Empecé a caminar primero por todo el pasadizo del bus, que como tú entenderás no es muy largo, claro. Me lo habré recorrido unas 60 veces, ¿no?
Ya.
Y estaba más tranquilo, mi hijo, la gente estaba seca, totalmente dormida. Pero no empezó a molestarse, ¿no? Y yo me di cuenta que iba a empezar a volver a llorar. Entonces bajé al primer piso, donde hay una especie de hall, donde está la puerta para bajar, y donde al otro lado está el baño. Entonces me coloqué ahí, me senté en el piso, me senté con él estaba en mis brazos, y empecé a jugar con él de la manera más, con el volumen más bajo posible, ¿no? Porque abajo está el primer piso y está la gente también durmiendo. Eso también lo mantuvo, pero me quitó a mí unas 3 horas de sueño. Terminé metido en el baño del primer piso, que gracias a Dios estaba impecable porque era un bus de una empresa muy, muy buena. Y ahí ya se me quedó dormido, ¿no? Cuando se quedó dormido volví a subir y con mucho cuidado y con toda la ¿cómo se dice? La incomodidad del mundo para mí, tuve que dormirme medio doblado, con la cabeza a un lado, el cuerpo para el otro, pero bueno, yo decidí tomar el bus y no las demás personas no tienen por qué pagar mis ocurrencias, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a la inversa qué hubieras hecho?
Me ha pasado, ¿sabes? Como psicólogo uno sabe que a veces la madre o el padre, cuando están muy preocupados, tensos, muy metidos en el problema, sin quererlo, corporalmente transmiten esa inseguridad, esa angustia, esos problemas al niño. Entonces había un niño que lloraba y lloraba, entonces yo me acerqué, la gente estaba muy molesta y yo sentía que cuanto más le hacían a la madre, más nerviosa la ponían a la madre, ¿no? Y la madre hacía todo lo que estaba a su disposición para que el niño se calme, pero no se podía calmar. Entonces me paré, me acerqué, le dije, señora, le enseñé mi tarjeta de personal, le dije, yo soy psicólogo, mi nombre es Alfonso Díaz, permítame ayudarla. de pronto usted está cansada, déjeme cargarlo al niño un rato, caminar, y de pronto le ayudo de esa manera. Lo hice con mucha calma porque que a mí me venga un extraño a pedir a mi hijo, lo mando a la M, ¿no? Entonces, arriesgándome a eso, lo hice. La señora, gracias a Dios, vio que no podía dudar de mí porque estábamos dentro de un bus, no me iba a ir con el niño a ningún lado. Lo cargué y automáticamente, Sandro, el niño se calmó. ¿Por qué? Porque yo estaba tranquilo, yo tenía paz dentro. La mamá de repente estaba angustiada porque venía de un entierro, de repente venía a firmar los papeles de un divorcio, o de repente el simple hecho de esta tensión de que el niño esté llorando y la gente quejándose, hacía que ella misma se angustiara más y le transmitiera eso al niño y fuese un círculo vicioso que yo con simplemente cargarlo, lo corté. Comencé a caminar nuevamente. A mí me gustan mucho los niños, tengo demasiada paciencia con los niños, y el niño se quedó seco. A la media hora se lo entregué a la madre y el viaje, gracias a Dios, fue tranquilo. El problema está, Sandro, en que, como te repito, no todas las personas tienen la madurez mental, emocional, los estudios que en este caso por mi profesión tengo yo, y no sé, la buena voluntad de ayudar, ¿no? Hace poco te conté por teléfono, hubo un caso frente a mi casa de una pareja que estaba peleando. ¿Te acuerdas que te dije que hubiera querido grabarlo y no pude?
Sí.
Había un niño también ahí de unos 3 añitos, la criatura. Yo no hasta el día de hoy no puedo olvidarme de ese episodio en mi vida. Y igual, ¿no? Salí, lo cargué, lo saqué de los gritos que habían entre la madre y el padre. El niño tenía un corte en la cabeza. Me involucré con el problema. Creo que es importante, Sandro, como medio de comunicación, como producto de este sueño que siempre tuviste tú de comunicarte con la gente, el mencionarle a la gente que necesitamos, y esto es reiterativo, lo menciono una vez más en el programa, unirnos como personas, no como peruanos, sino como seres humanos. Encontramos que alguien necesita ayuda, regresemos a esa época hace unas décadas en las que la gente paraba a ayudarse la una a la otra. Había esa confianza, había esa ese cuidado por el tercero, por un extraño, ¿no? Hoy en día ya no existe eso por la cantidad de problemas que uno puede enfrentar. Pero mi recomendación, si ustedes escuchan a un niño llorar, escuchan a una pareja gritarse constantemente, pongámonos, realmente actuemos, no nos quedemos en pobre criatura. Si hubieran habido vecinos que hubiesen actuado pronto, esta niña no estaría muerta, ¿no? Lamentablemente, Sandro, tú bien lo dices, tenemos un poder judicial, una policía que es una cueva de ineptos. De pronto, yo no sé si los vecinos hayan ido a quejarse o hayan presentado alguna denuncia, que si al padre no lo escucharon, menos a un vecino, ¿no? Pero tratemos de involucrarnos más. Yo creo que podemos ayudar mucho aportando, tratando de dar soluciones, ¿no? Pero regresando a tu pregunta de cómo trabajar, cómo actuar, cómo relacionarse con una persona con características como esta, lamentablemente la única respuesta, Sandro, positiva tanto para la familia como para la misma persona, ojo, que sufre de algún tipo de psicosis, es llevándola a un sanatorio, a un manicomio, a un centro de salud mental en donde reciba los medicamentos y las atenciones necesarias para que esa persona no haga daño a terceros ni se haga daño a sí misma, ¿no? Porque nosotros constantemente no vemos tantos casos como este de una crueldad tan fuerte, pero sí vemos muchos casos de suicidios, y es gente que no está pasando por una simple depresión, es gente que sufre de algún tipo de psicosis, que terminan haciéndose daño a ellos mismos tomando veneno o un raticida o suicidándose, ¿no? Entonces, tratemos en lo posible de involucrarnos más, de actuar, y de no pasar por simples espectadores, y hagamos algo, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta a la pregunta que tú me hacías de cómo se puede de vivir con una persona así. Lo que queda es visitarlo en la clínica psiquiátrica, acompañarlo, apoyarlo, pero lamentablemente, por más que uno ame a ese hijo o a ese hermano, esa persona está enferma y necesita ser curada, y para eso hay especialistas, ¿no?
¿Hay entonces, cura para eso?
No. Hablo de curada en el sentido de
tratada,
de ser tratada, de ser mantenida, de estar en un lugar en el cual, como te reitero, no le haga daño a terceros ni se haga daño a sí misma, ¿no?
Correcto. Muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado como cada semana, siempre esperándote también en tu secuencia Estar Enamorado, con nuevos capítulos durante nuestra programación. ¿El correo electrónico donde te ubican?
adk-811@yahoo.es. Y las gracias a ti, Ana Rosa, por la oportunidad, como siempre, de formar parte de este equipo que yo creo que hace una labor muy importante, Sandro, porque esta indignación que tú sientes y expresas, yo creo que la siente mucha gente, y creo que de alguna u otra manera estamos haciendo algo por aportar, ¿no? Desde esta humilde casa, que es Frecuencia Primera, pero con mucho cariño y de verdad con muchas ganas, creo, de todos de aportar, y de que estas cosas poco a poco dejen de ser noticia y desaparezcan, ¿no? Poco a poco vayan eliminándose de este día a día que estamos viviendo últimamente los peruanos.
Perfecto. Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Bien.
Ha sido Fonchi con nosotros en el programa. Ana Rosa, ¿algún comentario final?
Bueno, lo que dice Fonchi es muy cierto. Tratar de estar alertas, ¿no? Frente a circunstancias como estas, sobre todo si es que se trata de alguien cercano, si se tratara de un familiar con mayor razón, algún vecino, ante una injusticia de esta naturaleza, porque lamentablemente cuando se trata de niños, como bien dice Fonchi, las criaturas muchas veces por miedo o por ignorancia, por su propia edad, no saben cómo defenderse y piensan que sí está bien lo que les están haciendo. Por ejemplo, esta mujer maltrataba a su hija porque había hecho una travesura. Entonces, para la niña, efectivamente, se había portado tan mal que se merecía lo que le estaba pasando.
Sí.
Entonces, la pobre niña, pues, no tenía forma de reaccionar. Comienzan, pues, los conflictos existenciales y mentales en la mente de una pequeña criatura, de no saber si es que debe acusar o no a esa madre que la está maltratando porque piensa que esa es lo que se merecía, ¿no? En cambio, una persona adulta que pueda ser testigo de eso sabe, pues, diferenciar lo que está ocurriendo de lo que está bien, lo que está mal, y podría ayudar en una circunstancia como esa.
Regresamos con Extremos y la pregunta sobreviene: ¿Lady Gaga es gay? Regresamos con esto y más en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Y aquí el ganador consecutivo del Grammy, Gianmarco, y la canción estreno en Sol, Frecuencia Primera, Si Me Tenías. Gianmarco Siñago en Sol,
si me
Frecuencia
tenías,
Primera.
¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? Que saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera darte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenías,
Primavera 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Un universo con estrellas que no brillan. Yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenías un día, entenderás que fue un error cambiar la realidad por fantasía. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Si me tenía.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Porque yo soy gay.
¡No!
¡No!
La novedad.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.
Así es, Lady Gaga, esta cantante, sigue haciendo noticia y aquí ha vuelto a dar que hablar tras publicar una imagen del video de su más reciente sencillo Marry the Night, en el que la cantante se somete a una operación de cambio de sexo. No es que haya sido deshonesta, simplemente detesto la realidad, señaló la excéntrica artista a través de su cuenta de Twitter, en el que incluyó una foto en el que se le aprecia sobre una camilla entrando a una sala de operaciones. Este será el video más largo que haya lanzado a la fecha, el principio de la historia que jamás les he contado, añadió en otro tweet la intérprete de Bad Romance. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que es hombre?
No, yo creo que es parte de sus continuas estrategias de marketing. Porque además también se ha visto videos de ella cuando no era famosa y era una niña, una adolescente, y está tocando piano como una dulce criatura. Y se le ve bien mujer, ¿no? Bien, bien femenina.
¿Sí?
Más bien al contrario del cambio que ha dado luego, ¿no? En el cual se muestra como una imagen bastante excéntrica.
Bueno, a mí sí me ha sacado de cuadro el caso de esta, o este, mejor dicho, presentador o presentadora, ya no sé cómo llamarlo, japonesa, así es.
Japonesita.
Caramba, se le ve a Kayo Sato bastante, bueno, no sé qué decir, ya me hace...
Simpática, te gusta.
Me hace pensar, ¿no?
Pero, te gusta.
Pero cuando ves acostado a la derecha, eres un hombre. Es un hombre, ¿no? Kayo Sato. Y caramba, yo lo veo bastante mujer, ¿no? Vamos a ver si nos hace llegar acá imágenes un poco más precisas de Kayo Sato. Efectivamente, acá hay imágenes mucho más precisas. Pero dime, caramba, ¿tú la ves como un hombre? ¿Te no. parece un hombre? Para nada, ¿eh?
No, tiene las facciones muy finas, muy delicadas y muy agradable, incluso, ¿no? Parece un dibujito de anime.
Sí, y aquí en tanga, yo no le veo el aparato sexual masculino por ningún lado, ¿eh?
Y escondidito.
Caramba, por favor, ¿no? ¿Dónde está?
Pero no dices que los japoneses no son muy, muy bien dotados. Es más fácil de esconder.
No, esos son los coreanos.
No sé. No. Pero bueno, acá también en Perú, en Sudamérica, en muchos países hay travestis, si queremos decirlo
así. No, pero a veces se le nota que es un hombre, pues.
Bueno, depende. Depende. Muchos que se confunden, y han pisado el palito y se han dado cuenta cuando...
El palito, efectivamente, ¿no?
¿No? Y de que estaban con un hombre y no con una mujer.
Miércoles. Ah, eso es una mujer. Eso no puede pasar como un hombre. Definitivamente. Me parece increíble, ¿no? Increíble. Carambas. ¿Cómo puede? Mira, y acá estas otras fotos. ¿Te parece una de las chicas que tengo en mi pared, no? No es, por supuesto, ¿no? Yo solamente tengo mujeres, nada más.
No sabes.
No, carambas. Tengo solamente damas. Damas y nada más que damas. Y damas guapas. Nada más. Pero me parece increíble. ¿Cómo puede uno, un hombre, fíjate, llegarse a convertir de esta manera en una chica y guapísima, ¿no? Uh-huh. O guapísimo. O sea, es un hombre. Si le presentan a esta persona, ¿tú qué crees? ¿Que es un hombre o una mujer?
Una chica, pues.
Para no. nada piensas que es hombre, ¿no?
Claro, ¿no? Una chica y hasta a veces está...
No lo dudas.
Con mejor cuerpo que una.
¿Cómo? Hasta que va al baño, ¿no? Y bueno, ¿no? Y voilà.
Y ves que no se sienta.
¿Cómo?
Y ves que no se sienta.
Sí, pues, ¿no?
Porque yo soy gay.
Realmente no salgo de la...
Ahora también hay una cuestión que muy pocas veces se dice, ¿no? O sea, generalmente cuando se tilda a un hombre, una mujer de homosexual, piensan que simplemente es una cuestión de, entre comillas, opción sexual. O sea, que decidió ser tal cosa, decidió esto, decidió lo otro, ¿no? Son muchas las razones por las cuales un hombre o mujer decide vivir o sentir... No decide, la verdad, o sea, decide en todo caso revelarlo, ¿no? Pero son cosas que siente, me imagino, se siente como un hombre, se siente como una mujer o viceversa. Ya sea por una cuestión que nace de un factor psicológico, en entorno, qué sé yo. Y otras veces también es una cuestión física. Hay personas que nacen, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es fácil la vida que tienen que llevar luego al enfrentar su realidad a la sociedad, que su mismo cuerpo no ha definido qué es lo que quiere, qué es lo que debió ser, si un hombre o una mujer. Y no me refiero solamente a que tenga o no tenga un miembro viril, ¿no?
Ahora, ¿tú cómo ves?
Lo que pasa es que simplemente hormonalmente desarrolla más lo femenino o lo masculino, dependiendo, ¿ya? Y por ejemplo vemos a un chico que no llega pues a tener ni músculos, ni una espalda ancha, ni nada, sino al contrario, el cuerpo se le forma de una manera más bien estilizada, más fina, como una mujer,
¿no? Ana Rosa, pero te digo, un hombre heterosexual que de repente, sin saber por supuesto, le gusta... Ve esta la ve en la televisión, ¿no? O en fotos, en internet, etcétera. Y le gusta, siente atracción por esta figura.
Sí, mucho esta figura de mujer.
Claro, sexualmente, eróticamente, en muchas formas. Hasta puedes fantasear con creyendo que es ella. Uh-huh. ¿Ya te convierte en homosexual?
No lo creo.
Porque te estás fijando en realidad en un hombre. No en una
pero
mujer.
No lo sabes, o sea, tú te estás fijando y te estás sintiendo atraído por la imagen femenina que esa persona muestra y que tú te la has creído.
Claro.
Porque a ti te gustan las mujeres.
Pero en realidad es un hombre.
Claro, ¿no? Entonces cuando ves que es un hombre, dices, oh, ¿qué pasó? Y se te viene abajo la emoción, ¿no? Ajá. Ya desaparece y te cuestiona. O sea, te cuestiona el hecho de que, uy, ¿cómo se le ve así? Que saca el otro, pero ya de lo demás se borra, ¿no? Que sería diferente, pues, ¿no? De que seas consciente que es un hombre y te gusta así como está, ¿no?
Ajá.
Es otra cosa, ¿no? Me parece Fonchi.
No.
Me estás preguntando.
Que me parece, nunca había visto... Un transexual o travesti tan parecido a una mujer. Nunca.
Claro.
Jamás.
Ahora, una cosa también, pues, ¿no? Los japoneses tienen la, por una cuestión física, tanto hombre como mujer, no todos, ¿no? Porque hay japoneses gordos, no, grandes, no sé. Tienden a ser pues bastante finitos en general, hombre y mujer, ¿no? Las facciones son bastante delicadas, los coreanos también, sí. ¿No? Por eso vemos también que hay muchos, por ejemplo, está la onda ahora de los grupos musicales coreanos donde los cantantes tienen una imagen medio andrógena, ¿no? E incluso en sus mismos animes se deja ver eso, ¿no? Los hombres, mujeres así de sus dibujitos animados son delgaditos, larguitos, finitos, ¿no? Todo ello.
¿Dónde crees?
Entonces es más fácil, ¿no? Más fácil poder cambiarse la imagen.
Pues realmente Karen se está perdiendo de lo mejor, porque se le hubiera encantado ese episodio. ¿Dónde crees que está el ser hombre o ser mujer? ¿En el cuerpo o en la mente?
Ay, como te digo, son dos cosas diferentes, pues. O sea, hay quienes son homosexuales por una cuestión netamente mental, porque incluso, ¿no? Son anchos, grandes, en el caso de un hombre, ¿no? Barbudos y todo, y no, y quieren ser mujer, ¿no? Entonces ahí no hay una cuestión física, es una cuestión mental que ya, pues, ¿no? O sea, su naturaleza mental le pide ser mujer, ¿no? O viceversa, ¿no? En el caso contrario. En cambio hay algunos que nacen ya físicamente con una tendencia hormonal también hacia lo femenino, con facciones, el cuerpo más delicado, incluso, ¿no? Hay chicas también que de pronto nacen y tienden a ser más toscas físicamente, ¿no? Más anchas, no desarrollan supuestamente una mujer desarrolla, las caderas, el busto y todo cuando van creciendo. No llegan a ello, tienen las manos más grandes, qué sé yo, por una cuestión también hormonal, ¿no? Y resulta pues que efectivamente, ¿qué pasa?
Creo que ahora me voy a tener que fijar en los genitales de todas las mujeres que conozco, entonces pues, ¿no? Si no, no, pues, caramba, imagínate que te puede gustar, te gusta, de repente, ¡voilá!
Mira, hace poco me contaron una anécdota. Alguien me contó una anécdota.
Antes de la anécdota, puede pasar algo así, ¿no?
Sí, eso, precisamente sí, esa anécdota tenía que ver con ello.
Vamos a ver, puede pasar algo así.
Rick, creo que estoy enamorado. Pienso en casarme, tener hijos y todo lo demás.
Oh, me llamo Tim. Estoy a tu disposición. Soy un mecánico de autos europeos. Adiós.
¿Cómo se llama la película?
Despedida de soltero.
Sí, Despedida de soltero. Bachelor Party con Tom Hanks. Sí, ¿ahora qué ibas a contar?
Ya, no, que nos contaron una anécdota de alguien pues que conoció a una chica muy guapa, muy, 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 muy atractiva físicamente, ¿no? Que era bastante joven él, ¿no? No voy a mencionar nombres de quién lo contó, pero que...
Pero jurado.
No. Invitó
sé. A... Ya sé quién, y no voy a mencionar tampoco el nombre.
No sabes, le invitó a pasar un fin de semana en su casa, en una casa que tenía en un pueblito de este país, era en otro país, no era en Perú.
Bien.
Ya, entonces, ya, pues sí fue, ¿no? O sea, fue una cosa así, me invitaba, ya va, voy a pasar el fin de semana, voy a ver una fiesta, una cosa así, ¿no? Y va al lugar, era un pueblo pequeño, muy bonito, muy lindo, dice, la gente lo miraba él como, pues, alguien que recién llegaba, ¿no? Esos pueblos en los cuales llega alguien nuevo y todo el mundo se da cuenta, pues, que llega, ¿no? Alguien nuevo al lugar, ¿no? Ya lo miraban todo, llega a la casa de la chica, una casa muy grande, muy bonita, y va, pues, ¿no? Al lugar todo, le invita, le dice, te vas a quedar acá, no te preocupes, te saca el otro, se instala en su habitación, todo lo demás, supuestamente iban a ir a una reunión, una fiesta, qué sé yo, eran amigos, nada más, ¿no? Pero de pronto, pues, él sale, ¿no? A la sala y la ve a ella salir de la ducha, ¿no? Con el cabello mojado, una ropa de cama, creo, transparente, una cosa así, muy sexy, ¿no? Y un cuerpo increíble, pues, ¿no? Y el hombre, se le alborotaron las hormonas, se acercaron y todo, y ¡buah! ¿No? Y iban a dar rienda suelta a sus instintos cuando de pronto se encuentra una sorpresa.
¡Voilá!
Y dice que tú no eres mujer.
¿Qué pasó? ¿Pasó esto?
Y le...
Porque yo soy gay.
Y salió, pero más rápido que volando. Dice que agarró sus cosas, salió corriendo. Porque no, ¿qué fue? Y la chica, no, le decía, no te vayas, que sé que lo otro. Trataba de convencerlo, no, le dijo, nada que ver. No, y se fue corriendo, ¿no? Y ahí, que se lavaba la boca todo, porque antes del previo había todos chapes, todos besos, abrazos.
Pero ¿no te parece que también eso es un poco prejuicios?
Claro, ¿no?
Es... Porque si ya te llevas bien con esa persona y hay atracción y es real y toda la cosa, bueno,
Claro, es una atracción netamente física, ¿no? Porque no es que él estuviera enamorado de esa chica, ni mucho menos, ¿no? Pero es que pudo
inclusive haber estado hasta enamorado.
Claro,
que se dio cuenta del asunto, ¿no?
Claro, ahí hay otra cosa, ¿no? Y ahí hay un conflicto que cómo superar.
Pequeña diferencia.
Claro. Y él salió muy disparado,
¿no? ¿Tú qué harías si te enamoras de un hombre tremendamente, ¿no? Y en un momento descubres, pues, que es mujer.
No sé, porque sería un poco extraño, ¿no? Sería un poco extraño porque supuestamente tú te enamoras de alguien porque, entre otras cosas, esa persona te es completamente, no solo fiel en el sentido de pareja, sino fiel también en su vida, ¿no? En contarte las cosas más profundas realmente a ti, ¿no?
Te he contado todo, pero se reservó ese detalle.
Claro, se reservó, te sientes engañado, pues engañada,
porque
¿no?
Todavía pensaba que no lo ibas...
Ahora, si es que te
pero
lo...
Pero fuera de sentir del engaño... ¿Sentirías repugnancia por el hecho de que es mujer?
No lo sé. Lo que pasa es de que, por ejemplo, si es que llegara a esa situación es porque no ha habido intimidad.
Claro.
¿No? Entonces, ahí viene la cosa, pues, porque, por ejemplo, hay personas, en mi caso, a mí no me excita para nada una mujer. O sea, puedo ver y admirar la belleza de una chica como mujer. O sea, precisamente por decir, ay, qué bonito su vestido, me gustaría tener un vestido así. O
si no, si no un hombre.
Claro.
Entonces, ¿no? Te gusta, por ejemplo, Cayo Sato, porque es hombre.
Pero tiene un aspecto muy femenino.
Pero es un hombre.
Pero no me agrada, pues.
Pero es hombre.
Es que el tipo de hombres que a mí me gustan son los hombres que tienen un vello en pecho, que son así bien, bien masculinos.
Pero
bien,
no basta ser hombre, simplemente.
No, o sea, mi gusto particular es así. Me gustan los hombres así, bien machones. O sea, si fuera mexicano me gustaría un mariachi, sí, ¿no? Una cosa así.
Pero hay mujeres que les gusta los afeminados.
Ya, pues es otro grupo, pues, de mujeres que les puede gustar, ¿no? ¿Ah?
¿Cómo?
Ese es otro grupo, son gustos y gustos, pues, ¿no? ¿Qué?
Bien.
¿Qué hablas? No te entiendo.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 160 y tantos. Ah, no, 167. Y ya llega la Navidad y esta es la canción que viene con Herb Albert y Tijuana Brass. Regresamos, Extremos, episodio 167. Ya estamos viendo, por ahí comienzan a asomar los arbolitos de Navidad con sus luces incandescentes. Todavía hay algunos. Bueno, ya están apareciendo. Regresamos en Extremo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con extremos. Mira esta otra foto de esta Kayo Sato. Mira.
Estás impresionado.
Es que, caramba, a mí no me dicen que este es un hombre. Yo puedo pensar.
Caes fácilmente.
Pero mira con su shortcito, toda la cosa.
A ver, ¿tú qué harías? Me hiciste la misma pregunta. ¿Tú qué harías si, por ejemplo, hubieras conocido a esta chica?
No,
tú hubieras conocido a esta chica, todo así. Ya como tú después así bien rápido, libidinoso.
Mira, te atrae, mira las cosas que está.
Te atrae toda la cosa. Y y estás templado, pues así, ¿no? Templadas, o sea, como los hombros cuando se templan, pues, ¿no? Se tiemblan, claro. Y ya, y te dice que sí, todo, ¿no? Chévere.
¡Sí, todavía!
Claro, pues, ni
¡es tonta. Un hombre!
Y luego te confiesas, ¿sabes qué? Luego te dicen,
¿no? Porque yo comerlo.
Yo no soy mujer. Yo tengo sorpresa. Yo vengo con sorpresa.
Porque yo soy gay.
¡No! La novedad.
Te dice, bueno, me entrego a ti con todo y yapa. ¿Qué haces?
¿Tú qué harías?
Ya me preguntaste a mí.
No me respondiste.
Yo te contesté. O sea, me sentiría, o sea, desde el punto de vista emocional, porque estás preguntándome a mí como mujer, las mujeres somos más emocionales, ¿no? Más sentimiento. Me sentiría mal.
Es muy curiosa tu pregunta.
De sentirme engañada.
No, una cosa es el engaño, pero otra cosa es lo que ya sentiste por este hombre, mujer, no lo sabes. Pero entonces ahí viene también el concepto del amor y el concepto del gusto.
Claro, por eso te digo, o sea, son dos cosas diferentes. Porque,
es muy variable.
Porque si no ha habido intimidad, o sea, por ejemplo, tú cuando estás con alguien, cuando te sientes atraído hacia alguien para estar, para tener una relación de pareja, no es solo porque te cae muy bien, chévere, porque eso puede ser con cualquier amigo, ¿no? Es porque también te gusta, pues, o sea, deseas que te den un besito, deseas que ya pase algo más, ¿no? Se supone. Entonces, si solamente es una cuestión de que nos llevamos muy bien, hay una cosa que hasta ahí nada más queda. Pero tú, si se supone que quieres llegar a algo más y de pronto te das cuenta que esa persona físicamente, para tus fines ya físicos, ¿no? Tus deseos, no es lo que a ti te complementa, no es lo que a ti te gusta, ni no va a poder pasar nada ahí, pues, porque no te va a nacer.
Es un tema más de prejuicio.
Ahí se cortó la cosa.
Es un tema más de prejuicio, me parece.
No, porque mira, imagínate que tú conoces a alguien, o como muchas chicas les puede haber pasado, no sé si a... Generalmente las chicas más, porque como repito, las mujeres somos más de emoción que una cuestión física. Conoces a alguien con quien te llevas perfectamente bien a nivel de amistad, ya son muy amigos, muy patas, todo lo demás. Pero a la hora de la hora, ya en cuestión física, en cuestión de pareja, no hay química, pues, ¿no? La química que debería existir entre un hombre y una mujer, no pasa nada más allá, ¿no? O sea, te da un beso y no te excitó, no te gustó, peor todavía, ¿no? No te gustó el beso, no te gustó cómo besa, no te atrae.
Ni siquiera sabes besar.
No, pues, o sea, digo, en una cuestión así, no es que no sepa besar, simplemente no es compatible en ese aspecto con la otra persona. Con otra capaz sí, le emociona, pucha, lo vuelve loca a otra mujer, ¿no? Pero a ti no, pues, no va contigo esa parte de... Entonces, todo queda solo en amistad, y no va a poder pasar nada más. Porque no hay, pues, no pasa.
No importa los sentimientos.
Entonces, ¿qué pasa cuando en una circunstancia así como la que tú mencionas, ¿no? Entonces, digo, un poco tranca porque... Tendría, pues, que aunque sea alguna vez haberme excitado una mujer, ¿no? Como para decir, ay, sí podría... Pero es difícil, o sea, tendrías que estar en esa situación para realmente evaluar, ¿no? Cómo sería la cosa.
Que ya lo mata todo, pues, porque siempre vas a estar pensando, por más que salgas con esa persona, todo, un momentito, pero este es un hombre. Por más que todo el mundo se lo crea, ¿no? Que es mujer.
Claro,
pero en el fondo tú sabes que es un hombre.
Además que comenzó mal la cosa porque tú te enamoraste, digámoslo así, o te entusiasmaste de la imagen que tú creías que era. Al darte cuenta que no es lo que creías que era, entonces, y lo otro no te gusta, se vino abajo, pues, ¿no? Salvo que también, o sea, salvo que tú hubieras conocido a esa persona así, como por ejemplo, que conocer a Namín Timoico, ¿no? Que sabe, todo el mundo sabe que no es una mujer, ahora se ha operado y todo lo demás, ¿no? Pero antes no, o sea, antes era un hombre que se vestía y se transformaba en una mujer, ¿no? Que es diferente porque sabes que es, entonces ya lo aceptas con todo. A creerte que es mujer o creerte que es hombre, y luego darte cuenta que no lo es, entonces te enamoraste de la imagen. Igualito como pasa con una pareja heterosexual, que un hombre o una mujer se puede enamorar de alguien, una chica se enamora de un hombre porque tiene la imagen de que es un hombre decente, bueno, fiel, qué sé yo, amoroso, respetuoso, ¿no? Y cuando de pronto se da cuenta que no es nada de eso, ¿no? Que es un súper mentiroso, que le pegó encima, ¿no? O sea, le agarró a golpes un día, entonces toda esa imagen que tenía de esa persona se viene abajo, ¿no? Entonces ya no se acabó ahí el asunto, ¿no?
Se acabó el mundo soft, ¿no? Precisamente. Se acabó el mundo soft.
Te acoges, te enamoras de la persona tal y como sabes que realmente es.
Líderes mundiales se prodigan besos en audaz campaña de Benetton. Aquí tenemos la foto de ¿quién? De Barack Obama junto a Hugo Chávez dándose un beso. Unos piquitos. Barack Obama y Hugo Chávez. ¿Qué te parece? Un beso gay. En la boca.
Pero no es real tampoco, pues.
Aquí uno más, a ver, ¿hay más? Creo que hay del Papa.
Del Papa también han puesto.
Sí, bueno, a ver, acá está, sí, Sarkozy y Merkel dándose también un gran beso. Así bueno, es, la canciller alemana y el mandatario de Francia. ¿Quién más? A ver, vamos a ver, ¿quién más tenemos aquí? Dándose besos. ¡Oh! ¡Horror! ¡Horror! ¿Quiénes se dan besos aquí? Bueno, precisamente el beso en este caso es de... A ver, sí, el presidente y el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ambos envueltos en el conflicto palestino-israelí. Y creo que todavía hay más fotos. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Bueno, siempre Benetton con sus publicidades, sus imágenes.
Su publicidad,
sus imágenes controversiales. Pero no sé, ¿no? O sea, en este caso se excede un poco, ¿no? Porque también, o sea, están poniendo la imagen de personas que encima todavía están vivas, ¿no? O sea, que evidentemente les afecta y no están de acuerdo, pues, ¿no? O sea, que como que agarren tu foto y te ponen en una situación en la cual a ti no te gustaría nunca estar, ¿no? Claro, la idea acá que ellos se supone están tratando de transmitir es la paz, ¿no? Que no debería de haber diferencia, pero no, los ponen pues besándose, ¿no? En la boca todavía.
Bueno, vamos a regresar con temas no muy agradables. Hace algunos episodios presentamos a esta pareja de muchachos en La Molina que arremetieron contra policías de la comisaría de La Pradera, pero lo que no sabíamos es que esta pareja también tuvo la participación de sus padres. Así es, los padres de estos muchachos fueron también a la comisaría y golpearon a la policía y además también la amenazaron. ¿Y por qué? ¿Con qué fundamento? ¿Cómo es que pudieron llegar a haber hecho eso? Por supuesto, con la complacencia del Ministerio Público. Así es, la Fiscalía Mixta de La Molina liberó a esos muchachos y por supuesto, eso da la impresión de que hubiera sido un gran tarjetazo. Y de ahí, por supuesto, el sentimiento de impunidad de esta gente para haber maltratado, como lo han hecho, a la policía. Acá estamos recordando estas escenas de Alexandra Humérez Otoya. Es muy asqueroso que una mujer hable de esas procacidades. Ella se ha perdido completamente el respeto a la policía.
Pese a esta
cobarde, también los policías no se hacen respetar.
Y a los destrozos que hicieron en una comisaría, Kurt Lundstrom Porras y su enamorada Alejandra Humérez Otoya salieron libres como si nada hubiese pasado por disposición de la Fiscalía Provincial Mixta de La Molina.
Firma todo lo que hace.
Le quita ahorita.
Firma todo lo que hace. Firma todo lo que hace.
Firma todo lo que hace.
Firma, no me interesa. No me interesa, firme la pistola.
Pero no solo ellos tuvieron una actitud agresiva contra los agentes a quienes les perdieron todo el respeto. Los padres de la joven también llegaron ofuscados hasta la comisaría Las Praderas de La Molina. Y en lugar de reprender a su hija por los exabruptos y el escándalo que protagonizó en plena vía pública, la emprendieron contra los policías.
¿Quién soy yo?
Mira cómo, te firma. Dije, es una chica de su casa que vienen a pegarle a mi hija.
Pero vamos a tranquilizarnos, señora, por favor.
No, no me voy a tranquilizar. A ver, que la toque. ¿Tiene usted hija? Que la toque.
Un bien, tranquilo, vamos a comenzar la decisión. Mire, malcriado, piltrafa, que si me van a decir que soy yo.
Somos los padres de mi hija.
Papá, no vamos a hacer.
Qué gracioso el hombre ese, ¿escuchaste? ¿Quién soy yo? ¿Papá Noel voy a ser? Bueno, no se parece a Papá Noel, ¿eh? Conozco otro señor que sí se parece a Papá Noel, no puedo hablarla. Otro inmencionable, ¿no? Aunque estuvo en diciembre, estuvo en el programa, ¿no? Pero bueno, continuamos con el tema. Y este hombre, realmente fuera de, más que fuera de sí, creo que soberbio, ¿no? Se sentían protegidos. Y esta es la actitud muy curiosa que tienen determinados sujetos que son protegidos, así es, por autoridades corruptas, que permiten que estas situaciones ocurran, y por supuesto los subalternos se sienten muchas veces desanimados a hacer cumplir la ley, cuando vienen pues estos tipos a querer ponerles pues la bota encima. Continuamos.
Así no vamos a llegar a ningún pueblo.
Pero ¿cómo va a pagar?
Todo hay indicaciones.
En vez de venir a explicar, está metido en el enemigo que va a
ganar. Incluso la madre arremetió contra un agente y hasta golpeó al camarógrafo, luego que Kurt Lundstrom Borras acusara a un policía de haberlo golpeado.
Realmente, perdóneme, pero qué maricón el muchacho este. ¿Quién es quien lo ha hecho? Él.
Ahí sí, ¿no? Ahí sí.
Él. O sea que el pata no puede hacerlo solo. ¿Se tiene que mandar a la madre?
Oiga, ¿usted ha querido pegar a mi hija?
Señor,
por favor.
Y deje. Tú como los pueblos jóvenes, deje de filmar. ¿Agredir a mi hija? No le voy a escuchar. Usted no tiene por qué agredir a mi hija.
Sin embargo, las imágenes muestran todo lo contrario. Los policías en todo momento trataron de calmar a ambos jóvenes. La defensora de la policía expresó su extrañeza por la actitud de la fiscalía de dejar en libertad a los agresores.
Efectivamente.
Le da una patada en la cara.
Efectivamente. Eso es lo que nos sorprendió, y justamente estamos acá viendo todo el tema para poder exigir a los administradores de justicia que apliquen la sanción correspondiente de acuerdo a una investigación.
Oiga, ¿usted ha querido pegar a mi hija?
Por favor.
Deje, tú como los pueblos jóvenes.
Luego de ver esta actitud de la madre, se entiende el comportamiento de la hija, quien junto al enamorado no solo alteraron la tranquilidad de sus propios vecinos de La Molina. Lo peor es que no tuvieron ningún respeto por la autoridad.
Ahí está la explicación. Yo abogué un poco por esa chica y por el muchacho, pero francamente ahora pienso que la situación es un poco diferente.
Claro, lo que se ve, en primer lugar, que ambos están ebrios,
¿no? Y la madre, que drogada.
Y han estado en la calle peleando.
Pero los padres, ¿qué? Y esta es una figura que ya se está repitiendo, ¿eh? Ya se está repitiendo. Padres que auspician, promueven y defienden comportamientos antisociales de sus hijos. Uh-huh. E hijos, inclusive ya mayorcito, de 28, 30 años. Mamá, él es el que me golpea. Huevón, caramba, que no puede defenderse por sí solo. Miércoles que tiene que llamar a la madre. No, joder, ya, ¿no? Ya no son menores de edad.
La señora dice, pues mi hijita es una señorita de su casa. Y la señorita de su casa, ¿qué hace a esas horas de la madrugada, ebria, en la calle, causando escándalo?
Y los han liberado.
La comisaría, ¿no?
Yo creo que la fiscal mixta de La Molina tiene que dar explicaciones. ¿por qué lo liberó? ¿Por qué no se ha pronunciado? Ahí me parece el tarjetazo, ¿no? La llamadita, claro. Oye, que tienes que hacer eso. Ah, que la clásica, ¿no? Yo conozco a un coronel de la policía, que yo conozco a fulanito, la que no sé qué, o al ministro, que yo lo conozco, lo llaman. ¿Y por qué tiene que auspiciar ese tipo de cosas? Uno como autoridad no puede permitir que estas situaciones pasen porque descalabra completamente el sistema. Da un mal ejemplo, no solamente para otras personas que puedan hacer lo mismo, sino también para los mismos policías que luego se sienten desalentados y desanimados en hacer cumplir la ley, porque viene un pata con una vara, porque esa es la figura, una vara, y que en forma muy extraña y misteriosa la fiscalía mixta, en este caso de La Molina, lo libere a pesar de todo lo que ha hecho, que es esto, ¿no?
Sí, pues después vemos pues de casos como de estos chicos que terminan muertos porque se suben a un carro ebrios, manejan a toda velocidad, drogados, atropellan a alguien, se estrellan, en fin, o amanece muerta la chica en algún lado, como ya ha pasado casos de jovencitas de un, digámoslo, ¿no? Un nivel social, socioeconómico medio alto, que dice pues que hacía esta chica en un hotel o en un tal lugar y aparece muerta. Ahí está, pues, ¿no? O sea, y los padres diciendo, pues, que no, que su hija es muy, muy de su casa, ¿no? Creo que debería comenzar con fijarse con quién sale, ¿no? A dónde sale y por qué está a esas horas y por qué bebe de esa manera.
No solamente bebe, diría yo. Y el problema es que muchas veces, tal cual padres, tal cual hijos.
Claro, ¿no? Porque si ve que sus padres también actúan de la misma manera... Y los padres dejan, ay, no, si eso lo hace todo el mundo.
Ahí debería intervenir, pues tienen al toque dosaje. Dosaje para sacar si está consumiendo drogas o no. Al toque. Al toque. Regresamos y esta canción estrena esta semana en Sol Frecuencia Primera. Y el cantante se llama Reiki. El tema Mirada viene acá en Sol Frecuencia Primera. Y en Extremos.
Pero cuando vi tu cara, no me pude. No me lo esperaba y no supe reaccionar. No encontraba
primavera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Frecuencia primera.
Primavera 2011. Más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Continuamos con el programa de Extremos aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Muy bien, y aquí continúan las noticias llegando a nuestro despacho. Hallaron dos momias con características no humanas. Presentan facciones no hallados en ninguna etnia, dijo el director del Museo Privado Ritos Andinos, esto en Andahuaylillas, en el Cusco. El director del Museo Privado de Ritos Andinos, Renato Dávila Riquelme, halló dos momias, una de ellas con características no humanas. Explicó que las momias cubiertas por unas mantas fueron descubiertas hace 2 años en el cerro Huiracochán, a 2 kilómetros de la ciudad de Andahuaylillas, a más de 3.250 metros sobre el nivel del mar. Presentan unas aletas de 2 centímetros de largo y medio de alto en la parte baja maxilar superior, características no halladas en ninguna etnia. O sea que era una especie de individuo anfibio, medio pescado o medio reptil, podría decir, y medio humano.
Claro, ahora también tendríamos que ver, porque algunos están diciendo que eran extraterrestres, en fin, pero no se sabe, ¿no? O sea, así como actualmente se dan casos de criaturas, de personajes que aparecen en diferentes partes del mundo, que lamentablemente han nacido con algún tipo de malformación, con algún tipo de rareza, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Puede haberse dado también en esa época, de hecho, ¿no? Y por qué no son, se trata de ellos, porque en todo caso tendríamos que encontrar muchos más con las mismas características exactamente como para saber que eran un grupo de seres que compartían la misma forma, ¿no? Y que se trata de, pues, de una civilización específica.
Muy bien, pasando a otro tema, el abogado del señor Izarra, sobre el caso este, el atropello que hizo Carlos Cacho, dice que aún no han recibido nada del bolsillo del señor Carlos Cacho, quien ahora sigue llorando en prisión. Para evitar que la condena de 2 años que recibió por atropellar en octubre del año pasado a Humberto Izarra no varíe a 7 años, de acuerdo al pedido del Ministerio Público, Carlos Cacho y su defensa dieron sus alegatos hoy en el penal de San Jorge, donde el maquillador cumple su condena. Al respecto, Ricardo Izarra, abogado del agraviado, dijo que Carlos Cacho intenta engañar a su abogado y al Poder Judicial al señalar que ya ha pagado 75 mil soles de los 100 mil establecidos como reparación civil. Hasta el momento no hemos tenido nada de Carlos Cacho. Él quiere incluir los gastos médicos solventados por el SOAT y la caución dentro del monto de reparación civil, indicó. Asimismo, señala Izarra que el maquillador miente al afirmar que inmediatamente auxilió a su patrocinado. Eso es mentira. Mi sobrino perdió 2 unidades de sangre. El accidente ocurrió a las 05:30 y a las 23 horas, a las 11 de la mañana, a las 11 horas, encontré a Humberto en el hospital Casimiro Ulloa en cola de a 8 personas sin ser aún atendido. Tras ello, continúa el letrado, exigió al equipo de Cacho llevar a su sobrino a una clínica para ser atendido en la Ricardo Palma. Dijo, debió esperar hasta las 19 horas 7 de la noche porque no había SOAT. Según Izarra, las lesiones en rodilla, tobillo, costillas y rostro con que terminó su sobrino lo han lisiado de por vida. Cacho deberá pagar por el daño emergente, las supuestas dificultades de Izarra para sostener su hogar, el daño psicológico y la posibilidad de tener arteriosclerosis y artrosis. Aunque la parte civil no va a pedir el aumento de la pena, sí declara que espera que el Poder Judicial actúe ejemplarmente en este caso y que el maquillador pague la reparación a la que está obligado. Sin embargo, no sabemos de dónde va a pagar el señor Carlos Cacho, porque parece que el dinero se lo solía gastar en una vida alegre.
Sí, bueno, y...
No solía tener ahorros, ¿no? Salvo el de su familia.
Probablemente, bueno, sí, no lo sabemos, ¿no? Pero lo cierto, pues, es que esas son las consecuencias de la irresponsabilidad. O sea, al margen de que si tenga dinero o no, porque ya es un asunto que...
¿Pero tú no crees que ya es suficiente castigo para Cacho?
Que esté recluido, probablemente, ¿no? Igual, estando recluido o fuera de la cárcel, tiene que cumplir con lo que se disponga, ¿no? En la justicia. Él cometió un terrible error, ¿no? Porque lo que estaba haciendo estaba mal y hasta que no ocurriera una tragedia como esta no iba a parar. Correcto. Lamentablemente. Y la demora en ser atendido de la víctima que se da porque no tenía el SOAT es otro agravante más, ¿no? O sea, no pagaba el SOAT, no tenía licencia, estaba manejando ebrio o lo que haya consumido, ¿no? Y no se quiso hacer el dosaje, en fin. O sea, una serie de cosas, una serie de errores que cometió y las consecuencias las pagó pues siendo recluido en la cárcel.
Precisamente sobre este asunto de lo del dosaje etílico, ahora están proponiendo 4 años para quienes se nieguen a pasar el dosaje etílico. Ahora, fíjate, hablando de esos temas, te voy a dar acá un pequeño ejemplo que lo vamos a graficar con este audio que hemos captado en exclusiva hace unas horas acá en la urbanización Aurora en Miraflores. Y como siempre nos gusta compartir las cosas con el público para que también conozca las cosas de cerca, porque a veces uno lo cuenta y no le creen, ¿no? Como que es imaginación de uno. Bueno, resulta que estaba en forma circunstancial y excepcional y muy rara con mi madre en el vehículo, en el copiloto, y estaba estacionada, bueno, no estaba estacionada, estaba parado el carro esperando que avancen, ¿no? Los demás que estaban adelante. Eso cerca del centro comercial Wong de Aurora Miraflores. La calle, me parece, se llama Área Schreiber. Y había un vehículo 4x4 estacionado en forma diagonal. Y estaba comenzó a retroceder. De un momento a otro comenzó a retroceder para, supongo que para irse. Pero al hacerlo, golpeó 2 veces la puerta donde yo estaba, del vehículo. Entonces, luego el chofer se bajó y dijo, bueno, yo creo que no hay nada. Le dije, bueno, yo creo que no, déjeme ver. Entonces me he fijado y he visto efectivamente que había, no un daño pues tremendo pues, ¿no? Del vehículo, pero había ciertas raspaduras. Entonces, inmediatamente llamé, ¿no? A un policía de tránsito que estaba ahí. Y al final, adivinen cuál fue la conclusión, ¿no? Que el mismo policía de tránsito me dice, ¿quién manejaba el vehículo? ¿Usted o su madre? Mi madre. Bueno, pues en todo caso, imagínese, su madre va a tener que ir, se va a tener que llevarla a ella y al otro señor, el que chancó el vehículo, a la comisaría, y tendrían que pagar 70 soles cada uno para hacerse el dosaje etílico. Para comenzar, for instance. Y de ahí, por supuesto, iniciar todo un proceso, peritajes, juicio. de por vida, ¿no? Imagínate ir al Poder Judicial, juzgado de paz, y cómo fue, declare lo que pasó. Ah, ya, peritaje al carro, gasto aquí, gasto allá, papi, papá. Una persona, pues, ya de edad avanzada no está para eso, ni nadie está para eso, ¿no?
Claro, además, una raspadita en el carro, no crean que una raspadita y punto. Lleva el carro al mecánico para que te planchen esa raspadita
yo
para
que veas cuánto cobran. Sí, yo lo hice un poquito de manera científica, ¿no?
¿Para qué pasaba?
Para ver qué pasa y qué cosas te responde el custodio para que quede como precedente. Para que lollescuche el presidente Ollanta Humala, para que lo escuche el ministro del Interior, para que lo escuche el presidente del Poder Judicial y para que sepa cómo ocurre, si eso ocurrió con ese asunto tan estúpido, ¿qué puede ocurrir con otros más? Que ocurran a diario en nuestro país y que al final jamás llegan a la comisaría. Escuchemos, escuchemos juntos qué es lo que ocurrió.
Se ve que es para choque, de repente le ha funcionado eso, ¿no? Pero el resto, lo demás...
El que está hablando aquí es el oficial Flores, según él mismo dijo.
Se ve que es para choque, de repente le ha funcionado eso, ¿no? Pero el resto, lo demás... A criterio personal, no digamos que voy a decir que es, ¿no? Yo veo como un daño que ya fue ocasionado anteriormente.
Yo recién lo veo. Claro. Pero yo sí sé que el carro
lo que sí le puedo decir con sinceridad.
Y que retrocedió sin ver.
Es una pérdida de tiempo también a la comisaría. Por eso de acá. Una sería que de repente le abrí la puerta, le haya roto la luna, ¿no?
No, que afortunadamente se dio cuenta, ¿no? Claro. Porque le gritamos.
Lo que sí le podría yo recomendar, eso digamos ya queda usted. De repente usted lo puede reconocer para que usted lo pueda pulir ese ahí en la parte donde está...
No, pero el señor no quiere hacer nada. No, pues, quiero simplemente dejar constancia.
Tengo que ir donde mi hijo tiene que jugar a las 2 de la tarde.
¿Qué pasa? Te deja constancia y nos vamos.
A ver, el procedimiento es este de acá. Si no quiere llegar a ningún acuerdo, tiene que ir a la comisaría.
Ya, entonces declárame que me he dado la fuga.
¿Escuchaste lo que dijo el hombre?
Sí.
¿Qué dijo? Porque capaz que hemos escuchado mal.
Que declaren que se ha dado la fuga.
Nada más. Porque de verdad...
Se deja constancia y el señor se va y nos vamos. Se acabó.
Perder una... No, si vamos a la comisaría tenemos que pasar a los agetilos y todos los demás.
Claro, es una
pérdida. El señor no está ebrio ni nadie
está ebrio. No,
es una obligación. Yo le recomendaría de repente al caballero...
70 soles cada uno.
Caballero. Exactamente. Más también, claro, aparte de dosaje, peritaje, el carro también queda un día para que pueda pasar todo eso ahí.
No, y si es así, ya va mi seguro y se acaba,
pues. Claro. Pero, una consulta.
Entonces dame nomás, si no puedo hacer valer mis derechos, dame nomás.
Ya no, de repente pararle para que lo pueda
hacer. No lo va a hacer, ya déjalo ahí nada más. No lo va a hacer, significa que no puedo hacer valer mis derechos.
Esa canchita que está ahí de...
Si no tengo los 70 soles, si no tengo los 70 soles para pagar el dosaje, eso, pues no puedo hacer valer mis derechos.
¿Pulir?
Así de sencillo.
¿No se puede? ¿10 soles?
Ahí nomás, déjalo ahí nomás. Dame nomás.
10 soles. O sea, el hombre ya ahora es un perito, ¿no? Y ahora ya cotiza, ya es un auditor de la zona, ya dice, esto cuesta 10 soles. ¿Acaso es un mecánico, un especialista? ¿Es la compañía de seguros? ¿Cómo entonces puede valorizar? Y por 10 soles todavía. ¿Y dónde lo haces por 10 soles? No, me gustaría saber.
Pasa el documento. Toma nota de su parte y dame el documento. Olvídate. Yo no voy a pagar 70 soles.
Es una locura, cuñado, ir a la comisaría.
Tiene razón.
Si no de la toma
es
de la
una locura.
Obvio. No, ya a mí también, porque yo soy detectivo.
Bueno, ahí quedó el asunto, ¿no?
Sí. Pero ya has escuchado el razonamiento.
Ajá. Uh-huh.
O sea, tendrías que pagar 70 soles. Un momentito, me chancan el carro. Y yo no tengo los 70 soles, me jodí. O sea, no puedo hacer valer mis derechos, me fregué. Tengo que tener los 70 soles. Me agrede un sujeto que está drogado, como lo que hemos comentado anteriormente en el programa. Y no tengo la plata en ese momento, porque tiene que ser en el momento, no puede ser cuando te dé la gana. No puede ser en el fin de mes, en quincena, no, tiene que ser ahí mismo. Y no tengo la plata para ir al médico legista, me fregué. Pero si el otro resulta que lo tiene, él sí puede crear una lesión, hacerla pasar e inclusive voltear la tortilla. O sea, ya estás entrando, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene que anteponerse un pago para hacer valer un derecho fundamental? No comprendo. ¿Dónde está ese razonamiento? ¿Tú lo entiendes, Ana Rosa? Yo no.
No, tampoco lo entiendo, ¿no? Como no entiendo muchísimas otras cosas y muchos otros casos que ya hemos visto al comienzo del programa. Lamentablemente, acá lo que se necesita es que se rehaga completamente todo el sistema judicial.
Pero para eso entró Humala, supuestamente, pues, ¿no?
Esperemos, pues, a ver qué va a pasar. Si no, vamos a esperar, pues, el sueño de los justos, como dicen.
Bueno, y ahora continuamos. Y acá otro casito de otra mujer. Esa es otra que le gustaba golpear a un bebé de 6 meses de nacido. Así, escúchenlo bien. 6 meses de nacido porque no le dejaba libar, no le dejaba tomar con sus amigos. Escuchemos.
Comerciantes de Prolongación Cajamarca que fueron testigos del castigo que recibía una bebé de 6 meses de parte de su madre, quien se encontraba en estado de ebriedad, comunicaron y pidieron apoyo a Serenazgo de Huancayo. Al parecer, la madre, identificada como Donatila Casallo, de 32 años de edad, junto a 3 sujetos, bebían licor entre Prolongación Cajamarca. Pero como la criatura lloraba de hambre y no la dejaba continuar bebiendo, la golpeaba. El llanto de la pequeña hizo que los negociantes dieran aviso. La mujer, que apenas podía caminar, tenía al lado a su hija llorando y presentaba una herida, al parecer por la mordedura de un roedor. Esta mujer fue trasladada a la división de familia junto a la niña. Donatila, entre su borrachera, dijo que tenía 7 hijos y que están solos porque ella se dedica al vicio por el abandono de su pareja.
Ajá, hay una explicación. Le abandonó la pareja y por eso se dedica al vicio.
Y tuvo 7 hijos, te apuesto que los 7 no son del mismo que la ha dejado.
No creo que sean septillizos, ¿no?
No, después de 7 hijos, bueno, en fin... Es lo que digo nuevamente, ¿no? ¿Dónde están las autoridades que deberían de ir? Yo creo que deberían hacer una campaña. Deberían, ¿no? Es lo lógico. No una campaña, debería ser algo permanente. Ir a estos lugares donde se presentan, por lo menos comenzar por estos lugares donde se presentan la mayor cantidad de estos casos de criaturas golpeadas, maltratadas, asesinadas, como estamos viendo, que ocurren. A investigar en qué circunstancias están viviendo estos niños, ¿no? En los colegios estatales, los niños, cuántas veces asisten a clases, en qué condiciones están, si es que van, cuál es su nivel psicológico, si están bien alimentados, qué es lo que hacen, ¿no? Porque muchas criaturas ya ni van al colegio y otros van y se van a trabajar también, ¿no? ¿Por qué van a trabajar? No debería de haber ni un solo niño en las calles vendiendo golosinas, haciendo algún tipo de trabajo. No debería de haber, no, y mucho menos pidiendo limosnas. Ir a ver a estos padres en qué circunstancias están, porque si no pueden ni siquiera mantenerse a sí mismos, tienen 10 hijos, ¿no? Ahí en la completa miseria, ¿no? Y evaluar si es que realmente son capaces de tener a estos niños con ellos, ¿no?
Debería estudiarse para ser padre, ¿tú qué crees?
Debería estudiarse, no sé si estudiarse, porque en realidad creo que nadie aprende a ser padre hasta la primera vez que lo es, pero sí por lo menos puedes estar preparado psicológicamente para enfrentar los nuevos retos que implica ser padre, ¿no? O sea, hay circunstancias en las cuales pues mucha gente tiene sexo simplemente por el placer de tenerlo sin medir las consecuencias, y luego pues tienen hijos que no saben qué hacer con ellos y los dejan a un lado o los abandonan. Creo que abandonarlos hasta cierto punto creo que es lo mejor que les puede pasar, porque a veces los tienen y miran cómo los tratan, ¿no? Los maltratan de esa manera tan cruel, los dejan con traumas, con traumas físicos y psicológicos, emocionales, y luego repiten la misma historia porque no dejan de ser niños cuando ya son padres nuevamente, ¿no? Y bueno, se meten en vicios y tantas cosas.
Y ahora, hablando de vicios, presentamos al Diablo y presentamos a Chanchín. Así es, el Diablo y Chanchín era un par de malvivientes que... ¿A qué se dedicaban esos sujetos? A repartir droga a menores de colegios de San Juan de Miraflores en Lima. Aquí la nota.
Empiezan a rondar por las esquinas de los colegios apenas llega la hora de salida. Esta pandilla está a la espera que su primer cliente llegue hasta ellos para venderle marihuana. Sin importarle la presencia de ancianos ni padres, se colocan cerca del centro educativo. Este sujeto de camiseta y gorra blanca llega a un acuerdo con los estudiantes. En cuestión de segundos, recibe el dinero y les entrega la droga. Según la policía, Pablo Mina Kiwi, de 20 años, conocido como El Diablo, era quien hacía la venta final. Después de que el líder de la banda, César Gallardo Sánchez, alias Chanchín, lo abasteciera de varios quetes de PVC y marihuana.
¿Es en las partes de afuera del colegio o esperan en las esquinas?
En las esquinas, sea en la CT o en la ciudad, un poco antes. Pero por dónde circulan los alumnos.
Los colegios elegidos por los microcomercializadores son el Saco Oliveros, el Colegio Maristas y Javier Heró, todos ubicados en San Juan de Miraflores. Para la directora de este colegio, la policía debe intervenir a las personas que en los vehículos ofrecen la droga.
Están viniendo chicos en mototaxi, que vienen así a ofertar de manera muy disimulada, ¿no?
Pero ¿se bajan de estos vehículos? Es que
los se ofrecen. Bajan de esos vehículos o están dentro de los vehículos tratando de abordar a los padres.
Estos delincuentes apuntan a los escolares de los primeros años de secundaria.
Estamos hablando de acá nuestros jóvenes son de 11 años, 11, 12 años.
¿Y esa sociedad ya les ofrecen
la marihuana? Ya les ofrecen, sí. Sí, les ofrecen.
Según los estudiantes, antes del fin de semana es cuando más les ofrecen droga.
El viernes, por la tarde, sí, paran toda la niña, toda esta avenida. O
¿la reciben por abajo o por la arriba?
El Diablo y Chanchín fueron intervenidos por la policía. La fiscalía ha solicitado 15 años de prisión para ellos, pues no es la primera vez que son intervenidos por ofrecer marihuana a menores de edad.
¿Qué te parece Chanchín?
No, volvemos al mismo punto, ¿no? El Diablo y Chanchín no existirían si no hubieran pues hijos.
¿Tú estás en contra de Chanchín?
Sí, de ese Chanchín sí. Digo, no existirían si no hubieran criaturas, muchachos insatisfechos con la vida que llevan, ¿no? Porque considero que, o sea, a esas alturas cualquier persona, cualquier ser humano, un joven, ya sabe, ya es consciente de que lo que va a hacer, las consecuencias que le puede traer. Y si no lo es, pues está en una situación de total ignorancia y despreocupación, o simplemente el hecho de querer fastidiar a los demás sobre todo, sin darse cuenta o a pesar que se fastidien a sí mismos con esa acción, con esa actitud. Por eso tenemos pues esto, tenemos las famosas, como se mencionaba en la semana, el episodio antepasado de las peras, ¿no? De las peras malogradas y todo.
Así
eso.
Es.
O sea, eso nada más responde a una necesidad de tantos jóvenes que han crecido en hogares que no, al parecer no esperaban tener hijos o no querían o los tuvieron porque en fin, como bien dices, debería haber una o lo dijo Fonchi también, una escuela para padres, ¿no? Incluso una escuela antes de ser padres, desde el colegio, desde la adolescencia, debería de explicárseles a los jóvenes, no solamente la cuestión de educación sexual, de usar preservativos para que no salgas embarazada, sino lo que significaría realmente tener un hijo. O sea, que salga embarazada, que lo tenga, no solo es la cuestión de que puede poner un alto muchos proyectos de vida que pudiera tener la persona, estudios, en fin, que tiene que retrasar por cosas como esas, sino también el asumir la responsabilidad de cómo vas a tratar a esa criatura, ¿no? De qué significa que tengas que lo mismo, el simple hecho que mencionó Fonchi de que un niño, pues cuando es un bebé, llora y no sabes por qué está llorando, pero evidentemente por alguna razón llora, o sea, el niñito si no lo está haciendo va a fastidiar a mi papá y a mi mamá y voy a llorar. O sea, esa edad de días, meses de nacido no está con esas, ¿no? Para poder aceptarlo, afrontarlo, superarlo, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? No lo hay, ¿no? Entonces, hay muchos chicos, chicas que tienen hijos, apenas salen del colegio, a veces están todavía en el colegio. ¿Por qué? Porque se fueron a jugar, ¿no? A la perita. Entonces, por ahí terminaron embarazan a las chicas, tienen a las criaturas, algunas sí lo asumen y quieren a sus hijos, otros no, y los dejan abandonados, o los tienen ahí, los golpean, los maltratan porque les fastidia que griten. Se van a tomar, los descuidan, entonces esa criatura,
a la abuela mayormente.
Claro, ¿no? Entonces esa criatura igualito crece con esa insatisfacción, esa sensación de no me quisieron, ¿no? De no me quieren, los voy a fastidiar, consciente o inconsciente. Entonces, ¿qué hacen? Consumen drogas, hacen mil y un aspavientos para llamar la atención. la atención de alguien que no le presta realmente la atención, que nunca la tuvo y que después más bien critica y juzga sin darse cuenta que es el causante o la causante de que esa conducta se esté dando de esa forma, ¿no? No es complicado decirlo, pero es cierto, es muy real, y no solamente en una clase social, digamos, de baja, ¿no? Por decirlo así, por gente de los conos, también se da, ya hemos visto también en niveles sociales altos, ¿no? Los que se dicen pues tener mayor educación, mayor cultura, que viajan, que van a de vacaciones a Estados Unidos, a Europa y todo lo demás, que por dárselas de muy modernos, entonces sea pues que mi hijo salga, ¿no? A los 12, 13 años a discotecas, que llegue tarde, ¿no? Pues ya es un hombre, ya toma. O la chica, ¿no? Así se estila ahora, qué sé yo, pero es una chica de su casa, ¿no?
Bien, continuamos con el programa. Sí, tenemos algo que presentar acá. A ver, permítanme unos instantes aquí. Sí, regresamos en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, episodio número 167. Volvemos. Ah, no, esa era la canción que tenía que entrar. Ahora sí. Volvemos en Extremos.
Una noche que me lleve.
Primavera 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cine o al teatro, dime qué hace. Si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo. ¿Qué quiere?
Thank you.
Tienes que pagar.
Díselo a los dedos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Hace unos días el ¿cómo se llama? El Google Earth, este programa de Google que permite ver los diferentes con acercamientos bastante precisos las diferentes partes del mundo, en este caso el desierto de Gobi de China y Mongolia, permitieron ver unas extrañas siluetas. Así es, a través del Google Earth, que ha desatado la imaginación de los internautas que creen ver desde unas instalaciones militares hasta señales de alguna cultura alienígena. Los medios norteamericanos se hacen eco hoy de las curiosas imágenes en las que se puede apreciar unos surcos blancos bien definidos formando una especie de rejilla irregular, así es, o unas marcas discontinuas en forma de círculos concéntricos, y en el medio de la nada, como lo es el desierto de Gobi, un lugar inhóspito, lleno de polvo y torbellinos de arena, inclusive que hay unas tormentas de arena que ahí la gente se pierde y no pasa nada. Son cientos de kilómetros donde no hay agua, no hay nada, es la nada. O sea, te pueden arrojar ahí en un helicóptero y te mueres, ¿no? No hay comida, no hay nada. El famoso desierto de Gobi. Así es, y las temperaturas también son extremadamente altas y extremadamente bajas en la noche. Todo empezó, así es, según indica el diario The Huffington Post, cuando a principios de la semana un internauta puso un comentario en la página de tecnología de Reddit con un enlace a la primera foto. Parece que hay un experimento militar científico monumental en un desierto de China visible a través de Google Earth. Pero la foto no se quedó ahí. Además de la difusión que le han dado los medios de comunicación, usuarios de internet se han afanado en buscar otras estructuras sospechosas en el territorio chino utilizando la herramienta de Google. Allen Thompson, un ex analista de la CIA, señaló a Wired.com, que desde el 2004 alguien se ha interesado en que el satélite de Google Earth tome cientos de imágenes de esta parte específica del desierto. Alguien ha ordenado muchas fotos satelitales de eso, algo que no puede haber sido barato. El lugar donde se han detectado las marcas, que según han calculado miden aproximadamente 1 kilómetro de ancho por 1,85 kilómetros de largo, está en la provincia de Gansu, al noreste de China, una región que comprende parte del desierto de Gobi. Experimentos militares o restos de alguna cultura alienígena que vino a la Tierra, pues nadie está realmente seguro. Mientras las web tecnológicas como Gizmodo y Wired invitan a sus usuarios a echar un vistazo a las fotografías para que aporten sus comentarios y aclaren de qué se trata. El científico Jonathan Hill, investigador técnico de la Mars Space Flight Facility de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, que ha operado con las diferentes cámaras de las misiones de la NASA que la NASA ha enviado a Marte, han encontrado una explicación más sencilla. Según indicó al canal de televisión Microsoft NBC, es casi seguro que China utilice estas retículas gigantes para calibrar sus satélites espías. Así es, las cámaras espías se enfocan en las cuadrículas y les sirven para orientarse en el espacio. Además, cree que otra de las zonas en las que parece que hay material tecnológico efectivamente puede tratarse de una zona militar o de pruebas, lo que explicaría la gran cantidad de equipos y la tecnología en un área remota. A veces la verdad puede ser tan interesante, si no más, que las conspiraciones con las que sale la gente. Pero aún así queda la duda. Fíjate, ¿qué puede ser todo ese mosaico en medio del desierto?
Claro, ¿no? ¿Te acuerdas también que nos contaron que en Argentina, si no me equivoco, hay un lugar donde subes, a mí me contaron, subes un cerro, ¿no? Lo más alto que hay en Argentina, en una de las ciudades, y supuestamente abajo es un desierto también, es un lugar desértico, no hay casas, no hay nada, pero cuando subes desde lo alto puedes ver hacia abajo luces como si fuera una gran ciudad, como si estuviera poblado, ¿no? De personas, de gente pues viviendo, ¿no? Ciudad moderna. Pero bajas el cerro hasta el lugar y no hay nada, es desierto. Entonces muchos también especulan, ¿no? Y dicen, ¿qué es, no? ¿Será un lugar de extraterrestres? ¿Serán fantasmas? ¿Qué serán, no? Comienzan las especulaciones de parte de los pobladores que no le encuentran explicación a ese suceso, ¿no? Y puede ser algo similar a esto, capaz. Como tú mismo dices, es un lugar donde es desierto, donde no pasa nada. ¿Cómo es que aparecen estas imágenes?
Bueno, y aquí la ciencia avanza y parece que se va asemejando a la cultura, a la supuesta cultura, aún tenemos que llamar supuesta cultura extraterrestre o alienígena. Así es. Juan Alfredo Morales, investigador del Departamento de Ciencias Tecnológicas del Centro Universitario de la Ciénaga, oficializó hoy un descubrimiento sobre una nueva serie de números denominados trierniones. En rueda de prensa manifestó que caen en el campo de los hipercomplejos compuestos de tres partes, una real y dos imaginarias. O sea, estamos hablando de números reales y también del conjunto de números imaginarios que tendrán múltiples aplicaciones, sobre todo en proyectos de inteligencia artificial. Dijo que su hallazgo rompe con los paradigmas matemáticos, sobre todo con los tradicionales números complejos que describe como la suma de un número real y uno imaginario, que son la herramienta de trabajo del álgebra ordinaria llamada álgebra de los números complejos, así como de ramas de las matemáticas puras y aplicadas como variable compleja, aerodinámica y electromagnetismo, entre otras de gran importancia. Dijo que los números trierniones se hallan localizados en un espacio hipercomplejo, el cual contiene diferentes regiones o zonas o ejes coordinados mutuamente perpendiculares entre sí. Uno de los ejes es real y los otros imaginarios. Ahora, ¿qué aplicación va a tener esto? Es interesante verlo porque implica un descubrimiento muy importante dentro de la matemática, que va a permitir hacer cosas que hasta el momento han sido impensadas para el ser humano dentro de lo fáctico y lo perfecto que son las matemáticas. Sistemas de control de automóviles, posicionamiento de imágenes, criptografía geométrica, entre otros, serán aspectos que tendrán un avance, igualmente, valga la redundancia, geométrico, dentro de este nuevo descubrimiento hecho por Juan Alfredo Morales.
Increíble y mis respetos, ¿no? Sobre todo, no sé, me puedo pensar en eso y con la justa puedo con los reales.
Eso te pasa por no haber ido a ver El Cubo.
Sí, fui a verlo.
Pero no lo entendiste.
Me dormí como las cuatro personas que estaban en el cine.
Y te voy a contar algo.
Y que terminó la película y dijeron, ya acabó.
¿Sabías que Stephen Hawking, el gran científico Stephen Hawking...
veía El Cubo.
Bueno, claro, pero aparte de esto, que está en silla de ruedas, ¿sabes, no?
Ya.
¿Sabes de quién te hablo? Él es ateo. Y hace poco ha sacado una teoría sobre el ateísmo, defendiendo el ateísmo. Pero es muy curioso. Porque a los 21 años, cuando comenzó a tener este problema, que precisamente ha afectado todas sus zonas motoras, que prácticamente no se puede mover, creo que solamente puede mover una ceja, me parece.
Creo que sí.
Un poquito el dedo, me parece.
El respirador y todo, ¿no?
Sí. Ahora, él tuvo la compañía de una mujer fervientemente católica, siendo él ateo. De quien se enamoró y que se casó con ella, y además que ella cuidó de él por muchos años. Sin embargo, él mantenía su ateísmo y lo defiende y lo demuestra, ¿no? Él dice que no, que Dios no existe. Sin embargo, viene la paradoja, aunque luego terminó con esta mujer para empezar una relación ya de pareja y marital con su enfermera. Sí, así es, tiempo después. Pero lo interesante es que viene la paradoja, hasta irónica, porque si lo vemos desde un punto de vista, digamos, espiritual, él se hubiera muerto. Si es que, porque eso no le habían diagnosticado muchas semanas de vida. Uh-huh. Y ya está viviendo, ¿cuántos ya? Años, como 40 años, hasta un poco más. Y sin embargo, gracias a los extremos cuidados de su primera esposa, que estuvo con él, ¿no? Con sus desvelos y todo eso, es que logró hacer que este hombre viva, ¿no? Y esa mujer era fervientemente cristiana y dice que rezaba muchísimo por él, aún siendo ateo. Y por él, entonces su esposa luego dijo, pero es un mal agradecido, yo he rezado por ti, a Dios, para que no mueras, y efectivamente, ¿no? Uh-huh. Es increíble, nadie entiende cómo ha logrado sobrevivir tantos años, y además, por supuesto, ha hablado su inteligencia, es incuestionable, por supuesto, su sabiduría, pero daría la impresión como que Dios lo salvó, como que Dios lo salvó, pero él no cree en Dios. Uh-huh. Entonces, es la gran paradoja del asunto. Yo creo que a veces va más allá de la comprensión humana, de cómo uno con el poco conocimiento que uno puede tener, puede tratar o querer entender cosas que están más allá de su razonamiento o su conocimiento básico. Entonces, ahí viene un poco el asunto. Entonces, es como te decía antes de empezar el programa, ¿no? Si a una persona de los años 50 yo le dijera, oye, mira, esto con este aparato o esta computadora... Este se llama computadora. Con eso yo envío correos a diferentes partes con gente que está en diferentes partes del mundo. En tiempo real, en segundos. Entonces, una persona de los años 50, que no hace mucho, hace 60 años en el pasado, nada más, me diría, pero ¿y en qué momento llega el mensajero para llevárselo, no? Uh-huh. O me diría, todo caso, esto es por telégrafo o telex. No, es por hilos, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo hacen para poder llevar esos mensajes a través del aire, no? O ¿cómo lo llevan? Del cable. ¿Cómo haces para meter por el cable eso? No lo comprendería. Y si estamos hablando de 100 años en el pasado, con menor razón, ¿no? Uh-huh. No lo comprendería. Trataría de meter esa explicación dentro de las cosas que ya conoce. Uh-huh. ¿No? Igual, ¿no? Por ejemplo, de los teléfonos móviles que ahora tienen inclusive internet, ¿no? Y sin ir muy lejos, ¿no? Hace 20 años en el pasado nada más, si tú me dijeras, oye, acabo de recibir un tweet, por ejemplo, ¿qué es eso, no? Te explico qué es eso, yo dirías, es un mensaje de Beeper, ¿me entiendes? O sea, tratarías de asociarlo con lo que conoces, ¿no? Del mismo modo, no, mira, acá está con foto, con video, acá en ese aparatito, en ese tablet. ¿De dónde ha salido esto? ¿No? ¿Es un artilugio de qué? ¿De Star Trek? ¿De Viaje a las Estrellas? ¿De dónde es esto, no? Me parecería increíble. No, mira, está en video, está en videocámara. ¿Videocámara?
No, puedes ver a la otra persona en tiempo real.
Pero videocámara es lo que salía pues en Ultra 7,
claro,
¿no?
Claro.
Que tenías ahí su relojito.
Viaje a las Estrellas.
Claro, su relojito, y ahí se veía. No sé, pero ¿cómo vas a tener eso acá? No puede ser. ¿Y cómo se transmite? ¿Y dónde es el cable? Te diría, ¿y dónde es el cable? No hay. Uh-huh. ¿No hay? Entonces, ¿por dónde viene la señal? No comprendo. Lo trataría de asociar con los walkie-talkies, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es un poco la cosa, ¿no? Siempre tratamos de explicar bajo lo que conocemos ahora. Uh-huh. Pero, por ejemplo, acá han hablado de ese matemático que ha descubierto un nuevo sistema numérico. Y eso va a implicar, por supuesto, cálculos y aproximaciones completamente impensadas hasta ahora para la humanidad, ya desde ahorita. Uh-huh. Entonces, y podemos estar hablando, y ahí por supuesto estoy elucubrando, de transmisiones de la materia a través del espacio, no solamente ya de textos, imágenes, como hablamos hace unas semanas del proyecto Prometheus, por ejemplo, ¿no? Del tema del Half-Life, del Second Life, ¿no? De tener una vida virtual, ¿no? O de poder transportarte de un lado a otro a través del internet, transportarte físicamente, ¿no? Y reconstituirte en otro lugar. O sea, suena de locos ahorita, pero de acá quizá ni siquiera 30 años, de acá 15 años, 10 años, puede parecer algo de lo más normal.
Puede ser, igualito como tú mismo dices, ¿no? Antes no conocíamos la existencia de los celulares. Hace unos días, no, que creo que ayer apenas, me ponía a pensar con este problema que hay de de la telefónica y que no quieren pagar a la SUNAT y todo lo demás, ¿qué pasaría, no? Si es que no le quieren renovar y todo lo demás, y estos nos dejan sin teléfono, por ejemplo.
Viene,
¿no?,
otra empresa, pues.
No, ya sé, pues, pero evidentemente, por lo menos, estaríamos un tiempo sin teléfonos.
No, no tan así, no pueden. Lo asumiría el Estado inmediatamente si es que se larga, ¿no? Pero no van a hacer eso.
Ya, pero ponte en la situación que un día te quedes sin teléfono, sin internet, sin nada de lo que conocemos.
Olvídate, es un caos, pues se cae el país.
Pero sin embargo, hace algunos años no lo teníamos.
Pero ya, pues ya estás dependiendo.
Claro, pero no estoy hablándote únicamente de una cuestión empresarial. O sea, no te estoy diciendo que ya, que estás en tu empresa y te quedas sin internet, pucha, ya todo tu sistema se viene abajo. Estamos hablando de ti como ser humano común y corriente. Que simplemente sales de tu casa a otro sitio y tienes que ir a varios lugares ese día, pero estás sin teléfono, sin celular, mucho menos sin internet. No puedes entrar en una cabina porque no hay internet ese día, ¿no? ¿Cómo haces, no? Y me preguntaba, ¿y cómo hacíamos antes si no teníamos, a veces ni teléfono fijo tenías?
Claro, de eso estaba pensando, mira cómo esta revolución ha permitido todo esto dentro de la misma historia de Sol, Frecuencia Primera, bueno, allá por los años 90, que ya parecen lejanos, pero para mí es ayer. Recuerdo que para poder enviar, me acuerdo, las invitaciones para la inauguración de Frecuencia Primera como empresa en 1990, fue todo un dolor de cabeza, ¿no? Pucha, ¿y ahora cómo nos vamos a recursear para mandar a hacer las invitaciones?
¿Creen? Tienen que ir en tipografía.
Y para llevarlas. No, era fotocopia. Y para llevarlas, Dios mío. Para digitarlas. ¿Quién la va a digitar? ¿En qué computadora? ¿De dónde vamos a sacar? Porque no puede hacerse máquina de escribir. O sea, era todo un problema, ¿no? ¿Quién lo va a diseñar?
Sí, eso, estás hablando ya de computadoras, imagínate.
Computadoras rudimentarias, pero ¿en qué
lo vas a hacer? No había computadoras.
Había que hacerle máquina de escribir, como se hacían los famosos rankings. Estuve revisando los archivos de frecuencia, ¿no? Uh-huh. Tanta gente que nos escribían, que por ahí he encontrado algunas personas que nos escribían de Sudáfrica, de la India, de España, de Puerto Rico, de los Estados Unidos, de Argentina, de Bolivia, de en fin, de tantos sitios. Nos escribían en aquella época en carta. Y pues era todo una demora enorme para que nos puedan responder, como el caso de Petri Lankinen de Finlandia, ¿no? Que tan pucha. Nos hablamos muchas cosas muy bonitas, pero caramba, demoraba un montón en la respuesta, ¿no? Hasta que me habló ella, ¿no? Que ya existía eso que llamaban internet, ¿no? Y que se pasaba conversando toda la noche, ¿no? Con mucha gente de diferentes partes del mundo, ¿no? Y así comenzó el cambio, ¿no? Y así va cambiando, y ahora el internet no solamente está en la computadora, sino está prácticamente ya al alcance de la mano, y va a seguir, y no solamente para textos e imágenes y videos, sino para mucho y mucho más.
Así es.
Y como entenderás, quienes se benefician grandemente de esto y descomunal y monumentalmente de esto serán y son las empresas de telecomunicaciones.
Sí.
Volvemos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera, y la última parte del programa. Regresamos en Sol, Frecuencia Primera. Ahora sí, The Moody Blues. Esta canción que se llama Talking Out of Turn. Tema que fue en su melodía el tema característico del noticiero Buenos Días Perú en 1980. En Panamericana Televisión. Esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos.
Turn. today. And as the evening loses color, your love began to fade away. Talking out of turn, shot to pieces, when will I learn?
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música, y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Era pues de Moody Blues con Taking Out of Turn. Me estaba acordando cuando escuché la primera vez, escuché esa canción completa, porque el Buenos Días Perú la solía pasar en su versión. Había hecho una edición de la canción para pasar la parte instrumental del comienzo y el final, me parece como identificativo de su noticiero. Sin embargo, en los pases también, ¿no? Y la despedida y el comienzo del programa, de ese noticiero de comienzo de los años 80, que todavía continúa, pero la versión que había a comienzo de los años 80 en Panamericana Televisión. Cuando lo escuché completo fue en el Club de Regatas Lima, en Chorrillos, como cortesía de Radio Miraflores. La otrora Radio Miraflores de Bubi Palma, que había, se les ocurrió pues hacer una grabación de una selección de canciones de la programación de Radio Miraflores, y lo ponían en los parlantes y la gente escuchaba, y con algunos las cuñas o cosas como socios de regatas, mantengan limpio su club, decía también, ¿no? Y entre otras cosas. Y de repente escuché esta canción y dije, oye, pero ese tema lo escuchaba por los parlantes, yo semidesnudo, caminando, ¿no? Corriendo ahí en el Regatas. Y de repente dije, oye, pero este tema lo conozco, ¿no? Este sale en la televisión. E inmediatamente, pues, coordiné con la central del Regatas, en este caso la central telefónica, porque todavía no había ni siquiera teléfono público en el Regatas para poder hablar. Y bueno, tuvieron la gentileza de facilitarme la grabación. Pero como no tenían regrabadora ni nada, entonces tuve que llevar mi propia grabadora y grabarlo de parlante. Y así se hacían las primeras grabaciones de Frecuencia Primera, de parlante. Así es, con nuestra famosa en nuestro famoso pequeño equipo National Panasonic, allá por 1980. Sí, esta es la canción, el himno del Regatas, el famoso himno del Regatas Lima, que también sale en la programación. Ahí está, ¿ves? Y es el tema, no es tan original, porque es inspirado en el la Universidad de Virginia, Estados Unidos. No, vas a decir guachapo.
Pero ¿cómo te vas a inspirar?
La melodía.
Bueno, no, pero es un club peruano, que tienes que inspirarte en una melodía extranjera.
La letra sí es peruana.
Bueno, aunque sea.
A ti no te trae ningún recuerdo, pero a mí sí.
Parece musiquita de cuento de Disney.
Parece el famoso himno del Club de Regatas Lima. Tantos amores de aquella época. Bueno, continuamos con el programa y ahora sí ya vienen y aquí están. Llegaron los estrenos con Ana Rosa.
Llegaron. A ver. Esta semana se estrena Circle Mirror Transformation. ¿Qué pasa?
Perdón, sí, debo decir una cosa. Hay un amigo tuyo que no me has prohibido mencionar su nombre, que hizo una obra e hizo un sorteo inclusive. Quisiera saber cuál fue el resultado del gran sorteo que hizo de venta de regalo de entradas. Fue un éxito, supongo, su obra.
No sé de qué estás hablando.
Bueno.
¿Ahora puedo continuar? Sí, ¿no? Ya. Circle Mirror Transformation, una comedia de Annie Baker, se encuentra ahora en Lima, dirigida por Daniela Tusset. Espero que así se pronuncie su apellido. Esta obra ha sido ganadora del Obie Award 2009, ha sido nominada al Drama Desk Award y sigue causando revuelo en múltiples países como Estados Unidos, Inglaterra y Argentina. Daniela ha juntado un elenco de lujo para contar una historia de cuatro adultos que se inscriben a una clase de teatro en el Centro Comunitario de Vermont. La profesora los hará exponerse a varios comprometedores ejercicios con los cuales los personajes irán conociendo insólitas cosas de sí mismos. ¿Hasta dónde nos atrevemos a exponernos? ¿Somos capaces de revelar nuestros más íntimos secretos ante los demás? Es una comedia sobre la vocación, el miedo a la soledad y la incertidumbre de vivir. Producido por Rosana Burga, actúan Patricia de la Fuente, Lisette Valerés y Nicolás Fantinato.
Lisette Gutiérrez,
perdón. Patricia Barreto, Javier Valdés y Nicolás Fantinato.
¿Javier Valdés?
Javier, ¿qué me has puesto ahí? ¿Valdés dice? ¿O es Valdés? Valdés creo, ¿no? Bueno, ellos están presentando, o se van a presentar a partir del miércoles 23. Estarán el 23, el 30 de noviembre y el 7 y 14 de diciembre a las 20 horas 8 de la noche en el Café. Automáticos. Desde el jueves 10 de noviembre, es decir, ya comenzó a las 20 horas, se presenta en el auditorio del Centro Cultural El Olivar la obra de teatro Automáticos, dirigida por Adrián Galarcet.
Estoy molesto con Alejandra Negri.
¿Negri? No, no hay Negri. Con las actuaciones de Alexandra de Negri, Gacho Rivero, Sergio Jurinovic y Andrés Salas, Camila Tamara Padilla y Andrés Bragnini. Un grupo de adolescentes debe realizar un trabajo para la Feria de Ciencias del colegio. Omar, Fina, Carol, Tony y Cristina, la chica nueva que acaba de llegar al colegio y hace lo que puede para pertenecer al grupo, se reúnen en la casa de Omar para planear qué harán. Paralelamente, los adolescentes comentan cómo extraños fenómenos climatológicos se están produciendo a causa de la tala indiscriminada de la selva amazónica. Como consecuencia, una especie de virus incomprensible se apropia de los electrodomésticos, incluyendo los maniquíes que habían conectado a la electricidad. Una obra actual sobre los cambios que está viviendo el mundo y los seres humanos. Los invitamos a divertirse con esta apuesta teatral hasta el 18 de diciembre en el auditorio del Centro Cultural El Olivar de la Municipalidad de San Isidro. Pues si tú no ibas al teatro. La cura en Troya. Ni te he hablado, por eso estás molesta. La cuarta entrega se está presentando en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo ocurre con Cosecha, Trilogía de las Altas Llanuras, en la Alianza Francesa de Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas. Quedará entre nosotros obra presentada por el elenco del Conservatorio de Formación Actoral del Centro Cultural Británico. Continúa sus funciones dos últimos martes de noviembre a las 20 horas en el Teatro Británico. No sé. En la otra habitación, o la obra del vibrador en el Teatro del Arco, de jueves a lunes a las 20 horas. Esa sí la tengo que ir a ver. Lo mismo que las que vienen. La fiesta de cumpleaños llega a la Plaza Isil. En el Teatro de la Plaza Isil se presentan de jueves a martes a las 20 horas. Crónica de una muerte anunciada en el Teatro Británico. De jueves a lunes a las 20 horas, Criadero, instrucciones para no crecer, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los miércoles a las 20 horas, ¿Por qué no somos pareja?, en el Teatro Luigi Pirandello. Para niños, Momo, en el Teatro de la Plaza. Sábados y domingos a las 16 horas, Chimo, que el perro calato, con banda de rock en vivo en el Olivar de San Isidro, en el mismo horario. Y Quillari, la niña valiente, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, los sábados y domingos a las 16 horas. Y en diciembre se estará presentando Pulgarcito y el Ogro Pulgoso en el Auditorio Augusto B. Leguía del Parque de la Amistad en Surco, Caminos del Inca, cuadra 21, los días viernes 2, viernes 23 y martes 27 de diciembre. Cine, se estrenó Baby Shower. No, este no se ha estrenado. Ese ya se estrenó la semana pasada, Sandrito. ¿Por qué me pone el cero que ya se estrenó antes? Más bien, esta semana se ha estrenado Crepúsculo, Amanecer, primera parte.
Nada que ver.
¿Ah, ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Ya la viste?
Sí.
¿Y por qué?
¿Cómo por qué?
Bueno, hay un cuento chino y eso ha sido todo por hoy.
¡No le he visto! ¡No le he visto!
¿Ya está bien, pues? No, ya acabé. Estos han sido los estrenos de esta semana en...
¿El cuento chino?
¡Extremos! Un cuento chino es una producción argentina que parece muy graciosa e interesante y habrá que ir a verla también.
No quiero ir a ver Crepúsculo.
¿Por qué?
La otra vez tampoco quería ir a ver. Y tú me obligaste a ir a ver.
¿Y por qué no quieres ir a ver?
Porque me cae mal la película. Muy bien. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 167, ¿verdad?
No sé.
167 de Extremos. ¿Y qué pasa, Norris? ¿Por qué tira el micrófono?
No tiré el micrófono si estoy hablando, ni modo que esté tirada en el piso hablando por micrófono, ¿no? Lo tengo en la mano.
Tiraste tus audífonos, ¿te crees Humberta Martínez Morosini?
¿Por qué?
Tira los audífonos. ¡Ah!
No recuerdo que tiraba los audífonos. En tus tiempos, en tus épocas antiguas, prehistóricas.
Te quitas el retorno. Bueno, gracias. ¡Ay! Ya ves.
Ve quién tira las cosas.
Gracias por acompañarnos a Extremos, episodio 167. Sí, gracias por estar con nosotros y les esperamos la próxima semana en el programa. Por supuesto, nos escuchan no solamente en el estreno de Extremos, sino también en sus repeticiones y en su versión de podcast.
Hasta la próxima semana con Extremos. No sé si estaré presente, pero en todo caso pueden seguir escuchando a Sandro.
Ya, pues, ¿cómo que no va a estar presente? ¿A dónde te vas?
No sé, no lo sé.
No, pues, ¿cómo es la cosa?
No, siempre porque a veces no estoy, ¿no?
Ah, ya.
Ya, pues.
Ahora eres Artidora Cáceres.
¿Por qué?
Así se decidió Artidoro, pues, en el 94,
pues. Bueno, pues, será, pues, un anticipo.
Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 167 en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2011. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.